Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, no sabemos estar quietos, no sabemos estar parados, ya la tenemos liada con la selección española. Ha perdido España 2-1 en Suecia, fase de clasificación para el Mundial de Qatar, que es el año que viene, y la noticia es que ya no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Suecia, con un partido menos. Con un partido menos que nosotros, Suecia lidera el grupo, tiene 9 puntos y España es segunda con 7. Suecia ha jugado 3 partidos, nosotros 4. 7 puntos en 4 partidos, Suecia 9 en 3. Lo que nos queda, lo más inmediato, es Grecia en Badajoz el domingo y luego jugamos en Kosovo. Georgia en Badajoz el domingo y luego jugamos en Kosovo. Eso es lo más inmediato. Y luego vendrían otros 2 partidos, allá por el mes de noviembre. Insisto, a Suecia le quedan 1 más, le quedan 4. Y la situación es que no dependemos de nosotros mismos. ¿Qué pasaría si Suecia empata un partido y nosotros lo ganamos todo, incluido, lógicamente, el duelo directo contra Suecia y les ganamos por más de un gol, Pedrito? ¿Seríamos primeros de grupo, entonces?
Tendríamos que ir. En torneos FIFA manda la diferencia de goles general. O sea, general. Que depende de los resultados de los partidos.
Ah, pues ellos ahora, o sea, tienen...
Da igual ganar a Suecia 4-0. Que si ellos te ganan la diferencia de goles general, pasan ellos.
Vale. Hombre, lo que pasa es que si ganas 4-0,
es muy
normal, lo normal que... es que ganes la diferencia de goles general.
Sí, correcto. Vale. Pero imagínate que ellos meten 8-0 a Kosovo y nosotros ganamos 2-0.
Pero tiene que pinchar Suecia. Tiene que pinchar Suecia y no parece muy probable. Y nosotros tenemos que ganarlo todo. Y no parece muy probable. Porque aunque no sean rivales de entidad, la trayectoria de Luis Enrique con la selección española es que empata más que gana. Desde que ha vuelto a la selección en esta segunda etapa, 20 partidos, tiene 8 victorias, 10 empates y 2 derrotas. 8-10-2. Esto, en una selección como la española, son números muy malos. Así de claro. Números muy malos.
Sí, nos tenemos que ir ya a la época anterior a los triunfos. Es decir, por ejemplo, España ha enlazado 3 partidos de competición sin ganar, algo que no sucedía desde 2004. Es decir, la selección anteriores a los triunfos.
Luis Enrique, nada más que acababa el partido, decía esto en Televisión Española.
El partido de Grecia, que fue un partido totalmente injusto, con un penalti que nos pitaron que era de cachondeo, pues significa que estamos en el alambre, claramente. Dependemos de que Suecia no gane alguno de esos partidos, que podría ser, y de ganar a Suecia y de ganar todos nuestros partidos, con lo cual vamos a centrarnos en lo que podemos controlar y es intentar ganar el próximo partido.
Pero ni en broma, no estar en el Mundial es una posibilidad.
Ahora mismo el que va primero es Suecia.
Ahora mismo el que va primero es Suecia. La dureza en el rostro de Luis Enrique después de un partido que no ha sido un partido nefasto, un partido malo, un partido bochornoso de la selección española, ni muchísimo menos. Pero ha sido un partido marcado por lo que está marcada esta selección de Luis Enrique. Una endeble defensiva tremenda en la que cualquier rival te plantea mucho peligro. Y hoy, claro, con jugadores como los que tiene Suecia a la contra, Isak especialmente, pues han hecho, como digo, esos 2 goles que dejan a la selección española de momento segunda de su grupo de clasificación. Vamos a analizarlo todo, ¿eh? Tenemos por delante una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas y con un gran equipo de reporteros, entre ellos Miguel Ángel Díaz Miguelito, que sigue todavía en el estadio donde se ha jugado el partido. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en la sala de prensa de este Friends Arena de Solna. Está compareciendo el seleccionador sueco Andersson, que evidentemente ha hecho historia, porque España llevaba 28 años sin perder un partido de fase de clasificación para un Mundial. Se le preguntaba por Kulusevski, que no pudo jugar en Sevilla, en la Eurocopa, porque estaba con COVID. Dice que hoy ha hecho un gran partido, que no sabe lo que hubiera pasado si también hubiera podido enfrentarse a España. Y ha comparecido Luis Enrique, que no ha hecho reproches a sus futbolistas, o mejor dicho, que les ha reprochado el hecho de que hayan permitido demasiadas transiciones a los futbolistas suecos, que se han perdido demasiados duelos. Eso sí, no ha detectado ni falta de ambición ni falta de actitud en sus futbolistas. Reconoce cierto pesimismo, dice que ahora mismo Suecia es la primera y que es uno de los peores partidos en cuanto a transiciones. Dice que hoy Suecia le ha hecho más transiciones a España que en los últimos 10 partidos. Así que a ver qué pasa el próximo domingo en Badajoz y sobre todo en el siguiente enfrentamiento entre suecos y griegos, porque ya no dependemos de nosotros mismos.
Bueno, es que a España no le queda otra que ganarlo todo, y es que tiene que ganarlo todo por lo que va a tener enfrente los próximos partidos, que insisto, domingo Georgia, Badajoz, miércoles contra Kosovo fuera y en noviembre contra Grecia, en Grecia, y contra Suecia, en casa. Ese es el último partido, ¿no? El partido contra Suecia. Sí. Pues ojalá que en ese partido nos juguemos la clasificación. Sí, sí. El deseo es llegar a ese partido con opciones de jugarse la clasificación para el Mundial. Vamos a ir analizando todo lo que ha ocurrido en el encuentro, escuchando a Luis Enrique, que ha estado serio, seco, pero no ha cruzado esa línea que cruza en ocasiones de ponerse borde. Estaba enfadado, se le notaba. No ha cargado contra los jugadores, pero se le notaba molesto, enfadado. Insisto, ha estado seco, cortante en algunos momentos, pero en ningún caso ha estado borde con los medios de comunicación. ¿Del resto del panorama europeo, Evangelio, hay alguno que las pase canutas como nosotros o la gente vive tranquila?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Todos tranquilos menos Italia, que Italia la verdad es que la ha pifiado un poquito también. Ha empatado 1-1 en casa con Bulgaria, que es pifiarla, pero me decía antes Pedro, que llevan una racha de muchos partidos sin perder todavía.
Sí, claro, llevan 35 partidos sin perder, igual a la mejor racha de España, aunque es cierto que hoy, digamos que han tenido un gazapo frente a Bulgaria.
El resto de las selecciones grandes europeas han ganado. Alemania 0-2 en Liechtenstein, con goles de Werner y de Sané.
Debut de Flick en el banquillo.
En el debut de Hansi Flick en el banquillo, que no tenía ni a Neuer ni a Müller, por ejemplo, por lesión. Inglaterra goleado 0-4 en Hungría, con goles de Sterling, Kane, Maguire y Rice. Bélgica ha goleado 2-5 en Estonia, ha empezado perdiendo, luego se ha repuesto con dos goles de Lukaku y Hazard ha estado bastante bien, ha jugado 75 minutos, el jugador del Madrid ha dado una asistencia en el primer gol de Bélgica, gol más asistencia de Lewandowski en la victoria, la goleada de Polonia de 4-1 a Albania, y hemos tenido también partidos sub-21, por ejemplo con Francia, Camavinga, el nuevo jugador del Real Madrid, ha marcado un buen gol, un remate con la zurda en la frontal, Francia le ha ganado 3-0, insisto que es sub-21 a Macedonia.
Pues ahora lo comentamos absolutamente todo. Está aquí el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
¿Es verdad que incluso siendo terceros nos podríamos meter en la repesca?
Sí, sí, porque pues, yo te juro que de esto me entero hoy, porque nunca hago caso cuando el pobre Evangelio nos cuenta las cosas de la Liga de las Naciones, pues resulta que hay dos plazas de repesca para los que hayan quedado mejor de la Liga de las Naciones. Y como somos uno de los cuatro mejores, solo si, yo qué sé, Francia y Bélgica o Italia y Francia quedarán terceros, pues sí, tendríamos algún problema. Pero hasta terceros iríamos a la repesca. Sí.
Ojo, la repesca no es un partido único. Es como el playoff de segunda a primera. O sea, son cuatro equipos.
Pero a un partido solo, ¿eh?
A un partido.
Es decir, no, dos eliminatorias a un partido.
Dos eliminatorias a un partido.
Esa de vuelta, ¿no?
Dos eliminatorias a un partido.
Y seguramente en la misma sede. Una especie de playoff, que ya lo hemos visto en la clasificación para la Eurocopa, ¿sí? Que seguramente la misma sede, la semifinal y la final.
¿Y cuándo es
la
esto?
Final.
¿Cuándo es?
Eso es en marzo.
En marzo.
En marzo, sí.
Recordemos que el
finales
Mundial...
de marzo.
Es que el Mundial es en noviembre del año que viene. Noviembre. Estamos a 14 meses de que empiece el Mundial. O sea que esto hay que decidirlo ya mismo. Está Paco González. Está en Suecia. Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Yo os veo muy preocupados por ir al Mundial. Y yo, sinceramente, no creo que peligre el Mundial.
Bueno, bueno.
Y en cambio, yo creo que no peligra. Ha dicho Paco otra clave que se nos ha pasado, que es que vamos a entrar incluso por la tercera vía. Pero yo no estoy nada de acuerdo. Yo he estado en directo en la rueda de prensa de Luis Enrique. Y Luis Enrique, sibilinamente, porque lo hace muy sibilinamente, le ha tirado toda la mierda a los jugadores.
¿Tú crees?
Sí, ha dicho. Mira, te voy a dar frases que ha dicho textuales. Una. Hemos perdido demasiados duelos.
Sí, eso lo he dicho.
Cuando tú dices que has perdido demasiados duelos, estás diciendo que tus jugadores han perdido demasiados duelos. Dos, el segundo gol es un fallo individual. Dice, mierda para tus jugadores. Tres, les pregunta, ¿ha hecho usted pocas faltas? Dice, bueno, es que yo les digo que no hagan faltas. Y dice a continuación, pero es verdad que cuando en el centro del campo se te van, pues a lo mejor hay que hacer alguna falta.
Hay que hacerlas.
O sea, yo creo que sí les ha tirado porquería a sus jugadores. Lo que pasa es que claro, habrá que preguntarle.
Bueno, a ver, ha sido crítico.
Bueno,
pero a lo mejor. Pero mira, vamos a escuchar el análisis de Luis Enrique para que la gente saque sus conclusiones sobre cómo ha visto el seleccionador el partido.
No, y no es un partido malo para mí, ¿eh? O sea, quiero decir, en términos de posicionamiento, en términos de ataque, situaciones que hemos generado, no es un partido malo. No creo en ningún caso que mereciéramos perder, pero el resultado Claro, no tengo nada que decir en contra de eso, pero es evidente que si perdemos esos duelos y no somos capaces de cortar las transiciones, e independientemente, seguramente alguna será por mal posicionamiento, por eso necesito ver el partido para ver exactamente cuál es el fallo, pero sí es cierto que he visto perder muchos duelos, y cuando pierdes muchos duelos contra rivales de este perfil, lo pagas, y lo hemos pagado.
Esta es la crítica a la que hacía alusión Lama en la rueda de prensa de Luis Enrique.
Me llama mucho la atención, bueno, luego hablaremos con más detalle, pero que necesite ver el partido de la vez para ver dónde está el fallo. Entonces, durante los 90 minutos no puede acertar con los cambios, no sabe dónde está el fallo.
Ahí hay otra cosa, Paco, que tengo que decir, que yo estaba en la rueda de prensa. Yo es que normalmente no me da tiempo a llegar, pero hoy que me ha dado tiempo, a mí me parece flipante algunas de las cosas que le he oído decir, que es que ha dicho que desde el banquillo no se ve bien. Coño, pues si no se ve bien desde el banquillo, pon a otro y súbete a la grada para verlo. Porque yo me imagino que los entrenadores que están en los banquillos es para corregir.
Bueno, ya sabes lo que hizo en los entrenamientos. Es el entrenador que primero puso un andamio ahí.
Pero para eso, bien, y tomas decisiones.
Claro, pues no súbete al andamio en los partidos también para tomar decisiones. Porque es que el que toma las decisiones es él.
La mayoría de entrenadores ya tienen conexión con alguien en la zona alta de los estadios.
Y él lo tendrá.
Sí, y él lo tiene.
Y él seguro lo tendrá. Pero, y luego otra cuestión. Cuando los jugadores fallan tanto, como ha dicho, porque habéis puesto solamente un extracto, pero lo ha dicho muchas veces, oye, pues chicos, si tú ves que tus centrales o tus mediocentros no se las comen con papas a la transición, cámbialos.
Vale, espera, que es que hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Veo que viene la gente al partidazo con ganas, ¿eh? Es un partidazo en el que va a haber leña, tiene toda la pinta. Tomás Guas, hola Tomás.
Sí, eso es lo que nos ha distraído, yo creo, incluso al equipo. Sí.
A ver si ahora va a tener la culpa Mbappé, o nosotros porque hablamos de Mbappé, que ya aseguro que hay alguno que dice que... No, claro, como lleváis hablando toda la semana de Mbappé, ¿y qué culpa tengo yo de hablar de Mbappé para que luego se la zampe alguno en el campo?
Pero claro, la culpa es de Lemir, si lo hubiera resuelto hace 15 días, hubiéramos ganado 0-6.
También es verdad.
Escúchame, Luis Enrique, fatal, no ha intervenido en el partido absolutamente para nada, y estamos como hace 3 meses. Nos fuimos de vacaciones cortitas porque vimos los juegos, con que teníamos una colección de jóvenes, que esto iba a ser el futuro, que no sé qué, que bla, bla, bla.
Bueno, pero hace 3 meses fuimos semifinalistas de la Eurocopa.
Pero vamos a ver, hemos ganado un partido 90 minutos, Juanma Castaño.
Sí, eso es verdad.
Vale, entonces dices, vamos a ver una cosa, no veo esos brotes verdes que florezcan. Somos un equipito, es que tenemos que darnos un poquito de cuenta. No tenemos ningún peso en ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado. Entonces estás expuesto, es Suecia, queridos. Es que claro, es que estamos contando unas películas con dos delanteros. Pues bien, pues bueno. Pues
una cosa, si somos un equipito, la pregunta que nos tenemos que hacer esta noche es, ¿se puede hacer más de lo que hacemos? Luis Enrique está sacándole menos partido a esta selección de la que le tenía que sacar. Es que ahí está el análisis. ¿O realmente España está donde le corresponde estar por potencial?
Recogiendo lo que ha dicho Luis Enrique, perdemos duelos. Si tú pones a Eric García, y ojo que yo creo que cada vez entiendo menos de fútbol, porque si Luis Enrique cree en Eric García y Koeman cree en Eric García, igual el que voy en dirección contraria soy yo. Pero si tú pones a Eric García en vez de Albiol y a Laporte en vez de a Íñigo Martín, es normal que pierdas duelos. Sobre todo Eric, que no tengo nada contra el pobre, pero es que no un hombre que no gana saltos, ni duelos, ni carreras, pues es chungo que sea central en un equipo que encima juega muy adelantado. Si tú pones en el centro del campo a Busquets y a Coque, sabes que van a tener muy buen manejo de balón, pero una vez que les superen, verles correr para atrás es un drama, pues son lentos. Tienes a Llorente para evitar esas transiciones, para que te ayude y corrija posiciones que los otros dos no pueden. Yo creo que es responsabilidad suya. También creo que además Luis Enrique en el fondo como que quiere ser Guardiola. Y
hombre,
empieza con 2-9 el partido, y termina el partido sin ningún 9 y poniendo balones a un 9 que no existía. Claro. Entonces dice, voy a poner a Ferran porque lo hizo Guardiola. No sé.
Que no es ninguna broma lo que estás diciendo. No, es que él dijo el otro día que Guardiola sería el mejor seleccionador posible. Que él, oye, y eso es lícito. Él se ha fijado en Guardiola mucho porque Guardiola para mí es el mejor entrenador del mundo y le coge conceptos e ideas, que eso está muy bien. Pero a mí lo que me sorprende de esta selección es el dato que ha dado Juanma. Que hay otro más grave, Juanma. Tú has dado el dato de la segunda época de Luis Enrique. Pero es que en el dato global, Luis Enrique ha dirigido a España 28 partidos y ha ganado los mismos que ha dejado de ganar. Es decir, que es, y entre los 14 que ha ganado, porque ha habido otros 14 que no ha ganado, están los que has ganado por penaltis o los que has ganado en la prórroga. Es decir, que es un equipo, una frase que decíamos en la Eurocopa, que somos capaces
de ganar a cualquiera, y de perder con cualquiera.
No, ahora somos capaces de empatar con cualquiera.
Pero una cosa, por eso, precisamente, yo, es que tú me decís, no, el Mundial no peligra. Es que yo tengo miedo a una repesca. Es que una repesca con cualquiera te puede plantear
un partido. A un partido,
claro que sí. Esta selección no es fiable con nadie.
Pero, hombre, igual que tienes miedo tú toca una repesca, tendrán los...
Bueno, claro, no, es que España, solo faltaba, ¿no? Que si te toca una repesca con Kosovo, no tengas miedo. Claro, no tengas
hay
miedo.
Cosa, hay una cosa que es una tontería lo que te voy a decir, pero no tanto. A un partido, uno que gana y uno que pierde. O sea, que, sí, que claro. ahí no tienes enmienda. Y la sensación la sensación que da es que tampoco están los mejores.
Bueno,
desde la Eurocopa.
Es que hay gente que está levantando la mano
le han
para
preguntado
hablar.
Eso, solamente eso, Juanma, le han preguntado eso. Le han preguntado, ¿echa usted de menos?
Mira, es que estás reventando el programa, lo tengo preparado todo. Pero si lo tengo tengo todas las voces de... Claro, esto es que va todo por contenido.
Es que es lo mollar,
¿no lo habéis pasado el guión?
Oye, macho, la mata.
No, para una rueda de prensa que voy, Miguelito no te da los
Es que voy a entrar yo a las 8:30 contigo y cuando estés a las 8:35 digo, ¿sabes que en Fórmula 1 no sé qué? No, es que eso va después.
A las 8:30 estás todavía guisando las lentejas.
Sí, venga, vamos poco a poco, venga. Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? He pensado, digo, igual acaba el programa y...
Y no te dan paso. No,
y que lo hace Manolo hoy.
Claro.
Tampoco pasaría nada, ¿eh?
Tampoco pasaría nada, efectivamente. No, sí, que habría más audiencia. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Quédate a los Americans, Lama, hasta el final.
Sí, hay Americans al final. Sí. Iba a decir Luis Enrique. No, Mónica Marchante. Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Luis Enrique, el de las semifinales en la Eurocopa, es el mismo, ¿no?
Sí.
¿El de hoy?
Sí.
El mismo.
Sí,
ah, sí. Vale. ¿Y? No lo digo
ganó ese título, hay que recordar que eso es un título que yo he ido a Las Rozas a verlo.
No, bueno, es un título que nadie pensaba que la selección, esa selección tan lamentable que hizo Luis Enrique, fuera a llegar a la semifinal de la Eurocopa, pero vamos.
Yo voy con España a muerte, pero que te quiero decir que yo cuando he ido a Las Rozas he preguntado ¿dónde está el título de la semifinal? Y me han dicho, mira, ese que hay allí.
Oye, otra cosa, Manolo, te he escuchado decir que le ha tirado mierda a los jugadores. Mira, yo he visto la entrevista de Teledeporte, la que ha hecho nada más acabar el partido. Nunca había visto tan cabreado a Luis Enrique.
Sí.
Sinceramente, además han pinchado una imagen justo antes de entrar a la entrevista que estaba rebotadísimo.
No, estaba discutiendo con Pablo García Cuervo de prensa, con el psicólogo al lado, con otro miembro de prensa
pero
de la Federación Española.
No era por eso, ¿sabéis por qué discutían?
Porque no quería hacer la radio.
Porque se le había colado el seleccionador sueco.
¿Ah, sí?
Sí.
En la sala de prensa.
El primero. No, en los flash interview la ha tenido que esperar siempre que el sueco entrara primero.
Vale.
Bueno, el caso es que ha entrado muy enfadado, o sea, se le ha visto rebotado, pero yo no he visto que le haya echado mierda a los jugadores. O sea, yo lo que he visto es que ha reconocido.
Yo creo que, a ver, Lama, yo estoy con Mónica en que echar mierda es un poco fuerte.
Él ha reconocido que se han perdido muchos duelos y, ojo, en el centro del campo. O sea, no le ha echado la mierda a Eric García, que es lo que entiendo.
Yo no he dicho que le ha echado la mierda a Eric García.
No, a Eric no se la va a echar en la vida porque Eric es una apuesta suya personal.
Bueno, claro,
eso no lo he dicho yo.
En contra del criterio de la mayoría de la gente.
Yo he dicho
Eric,
que la
Eric
dicho
precisamente es imposible.
Con lo de las transiciones, señala más al centro del campo.
Sí,
claro. Sí, ha dicho nos han hecho demasiadas transiciones y hemos perdido demasiados duelos.
Bueno, textual. Pero eso es reconocer lo que ha pasado en el partido. O sea, yo no creo echar mierda a nadie.
¿Quién pierde los duelos y a quién les hacen las transiciones?
Hombre, pero Manolo, los perderán los que están jugando, pero
pues ya está, también, ¿no?
Joder, por lo que te estoy diciendo.
Ya, pero Manolo, lo que no puede ser es que si sale y dice que todo fenomenal le pongamos verde porque no es todo fenomenal y cuando dice lo que ha pasado también le critiquemos. O sea, es que eso no
pasa nada, pero que yo estoy diciendo que eso de que no le ha echado a los jugadores ninguna culpa. Bueno,
para mí echarle mierda a los jugadores
es
otra cosa.
Yo he oído críticas a los jugadores.
Vamos a ver, ha contado el partido cómo ha sucedido, qué es lo que el equipo ha hecho mal. Ha sido autocrítico con su equipo. Con su equipo, Manolo. Mónica lleva razón. Si yo hubiera dicho esas frases que dicen algunos entrenadores, que Luis Enrique la ha dicho alguna vez, que todo bien, que todo bien.
Bueno, ha dicho que el partido le ha gustado. Ha dicho que el partido le ha gustado.
Bien, y a mí también me ha gustado ciertos aspectos de la selección. Yo hoy personalmente no pensaba que iba a perder España. Es más, en algún momento se me quedaba pequeño el empate porque España ha jugado bien en muchas fases del partido, porque ha sido vertical, ha jugado con mucha más velocidad, con mucha más iniciativa, queriendo ganar el partido desde el principio. Lo que pasa que tenemos un sistema defensivo, que no unos defensas, un sistema defensivo muy pobre, que hace que todo el trabajo que haces bien, pues al final se te venga en contra.
¿Quién organiza el sistema defensivo? El señor entrenador.
El primero es el Luis Enrique.
Pero a ver, ¿te ha gustado el equipo?
No.
O sea, ¿tú crees que España ha jugado un buen partido?
No, yo te estoy diciendo que hay ciertos...
Dice Paco que no entendemos nada. No, yo el primero,
hay ciertos aspectos del partido que me han gustado mucho.
Ah, bueno, pues ciertos
aspectos. Aspectos me han gustado mucho, como la velocidad en las acciones, la iniciativa y la voluntad de querer acabar las jugadas, la verticalidad que hemos tenido en muchas fases del encuentro, sobre todo en la primera parte, y detalles que me han gustado mucho más que el fútbol que hicimos en la Eurocopa.
¿Qué le pones al equipo hoy? ¿De 1 a 10 qué le pones?
Pues vamos a ver, habiendo perdido y habiendo regalado lo que hemos regalado, no le puedo aprobar al equipo, pero no, eso no significa que no te esté contando que ha habido fases del partido muy buenas donde a mí
contadas,
el empate se me quedaba corto.
Contadas.
El estilo de Luis Enrique es muy vertical.
¿Qué has hecho en el área contraria? ¿Qué has hecho en el área propia? ¿Y qué has generado hoy en medio? Es una cosa previsible. Es que este partido de España yo lo he visto 42 veces. Una vez has ganado y otras veces has perdido. Y hoy te ha ganado Suecia, con todo el respeto a los suecos y a las suecas. Suecia, en un grupo grupo con los que están, que se lo he hecho contar a Paco, a empezar el asunto. Oiga, esto no va. Si la cosa es decir, oiga, que fuimos subcampeones, no pudimos haber ido en octavos de final a casa, pero es igual. La vida es como viene, los resultados son los que son. Si a vosotros parece que esto es una cosa buena.
Yo no tengo miedo por el mundial, pero es verdad que el grupo va torcido. Hemos empatado con Grecia, hemos ganado en el último instante a Georgia.
Sí, sí,
por favor. Palmamos.
Empatamos con Grecia, Paco, con un penalti que era de risa.
Sí, pero que eso nos ha pasado.
Hay que recordarlo.
No le hicimos 2-0, Mónica. No le hicimos 2-0 para estar
Nos empataron con un penalti que
sí,
no era penalti.
Sí, que te puede pasar, ¿eh?
La cosa esta de que nos falta gol, yo es que ni siquiera creo que nos falte. Hoy tampoco hemos hecho mil ocasiones. No hemos hecho internacional al portero.
Ha para más Unai que Olson.
Atacamos decentemente y defendemos indecentemente. España es más bonita que buena. O sea, una vez manejar el balón y tal, y mola.
Por supuesto, yendo por la vida. Y yendo por la vida a competir con ese sistema defensivo, es muy difícil que tú rentabilices lo que hagas bueno sobre el terreno de juego. Y sobre lo que era Suecia, Suecia ha hecho un partido hoy extraordinario. Se llama
¿para
Suecia,
qué es ellos,
Alemania o Brasil? Hay veces que Alemania juega fatal y es Alemania. Y hay veces que Suecia juega fenomenal como hoy y es Suecia. Lo ha hecho muy bien Suecia. Sí.
Oye, nunca habíamos ganado allí, o sea que...
Octavos de final del Mundial, o a lo sumo en cuartos, como toda la vida, para casa.
Mónica, tampoco hacía cuántos años que no perdíamos un partido de clasificación para el Mundial.
Que sí, pero 28. Que es que parece 28 años. Que ninguneamos a lo que tenemos enfrente.
No, pero,
y,
sí, pero eso siempre,
que en
siempre
Suecia
estamos
nunca ganamos.
Y que, o sea, que no es ningunear, pero España tiene que ser mejor que Suecia.
Una semifinalista de la Eurocopa.
Pero, claro.
Lo estáis centrando todo en Luis Enrique, y no sé quién ha hecho antes la pregunta, no sé si era Juanma o Paco, ¿España podría hacer más o hace ya con lo que tiene? Y yo te digo una cosa, España para ganar la Suecia tiene, pero para ser una gran selección que se clasifique sobradísima y tal,
no tiene.
Y eso no es culpa de Luis Enrique,
de hecho, perdón, voy a decir una cosa, de hecho, que España fuera semifinalista de la Eurocopa es una sorpresa.
Para mí es un milagro.
Una sorpresa y un milagro. Y un milagro.
Pero Dani, Juanma, más allá de que fuimos semifinalistas, que hemos perdido con Suecia, lo que España tiene que pensar es, con lo que tengo, con mis herramientas, dar el 100%.
Ah,
y si
seguro.
España da el 100% y te llega para octavos, semifinales, cuartos, tú te vas a casa tranquilo. Pero si con las herramientas que tienes no las explotas porque no eres capaz o no consigues hacer un equipo competitivo y pasa todo lo que Luis Enrique ha contado que ha pasado en el partido, tú no te puedes venir contento. Y luego ya veremos el resto a dónde está, porque tú eres bueno en función al resto. No eres bueno en función a ti.
El Busquets de hoy es un Busquets que en el que debamos pensar que va a seguir jugando años y años en la selección.
No. Y en la Eurocopa fue de los mejores.
Pero aunque lo hubiera abordado, es una cuestión de edad, pero que esa sensación no tenéis la que tengo yo de que no van los mejores. El central campeón de Europa, con otro tal Rüdiger, el central campeón de Europa juega lateral derecho. Por ejemplo, el volante más explosivo del fútbol español no existe. No existe. El único tío mágico que tenemos en España, mágico de verdad, que es el señor Aspas en ataque, no existe. Óigame, Albiol es más que todos estos juntos. ¿Con estos cuatro hacemos el Brasil de Pelé? No. ¿Que estamos en una crisis de jugadores importantes? Sí, comparado con lo que hemos tenido. Pero la sensación de que tienes que esto, oiga, mire, este inventito no va. No va porque no va.
Mira, yo.
Pero no va. Yo en eso sí que estoy de acuerdo en que no va, no por culpa de Luis Enrique, yo en eso lo tengo claro, porque tenemos lo que tenemos.
Claro,
y tenemos creciendo. En eso lo tengo claro.
Podría estar Guardiola o Phil Jackson entrenando.
Claro, efectivamente, yo en eso lo tengo claro. Pero también tengo claro que con lo que tenemos, tenemos que ganar a Suecia. Sí. También lo tengo claro.
Bueno, pues no la ganó. Ni aquí ni allí.
Esta derrota y el empate con Grecia son casualidades. Pero es que llegar a semifinales fue también una casualidad.
Todo es casual.
Si somos un equipo empatón. O sea, cualquier día nos echa cualquiera de cualquier lado.
Y una cosa, el día que caímos en la Eurocopa hicimos un buen partido contra Italia. Hizo un gran partido. El mejor de la Eurocopa.
De toda la vida.
El único partido que hicimos de élite. Todos los demás partidos no fueron de élite.
Que es nuestra historia. Nuestra historia.
Pero bueno, pero si es que esta es una selección nueva. Si es que la está armando todavía.
¿Cómo
si
armando?
No, déjate.
Es un cuento chino. ¿Sabes por qué es un cuento? Mónica, ¿sabes por qué es un cuento? Porque si cogen los contratos de esos futbolistas en sus clubs y el liderazgo y la fama que tienen y los traspasos que generan algunos de ellos, aquí no hay formación ninguna.
Joder.
Formación hay en juveniles.
Pero a ver, ¿cuánto se tarda en armar? Pues lleva 20 partidos, ¿no?
No, 30. Bueno, sí, en esta etapa 20. En
este 28 20. Partidos.
No, pero 20
segunda partidos. Segunda
pero digo,
parte,
¿cuántos jugadores ha empleado?
Bueno, pero eso es un problema de él. Claro,
los que quiera él.
Los que quiera.
De hecho, en los 30 partidos no ha repetido alineación en ninguno. Ninguno.
Ni una sola alineación.
Repetida.
Hombre, es que esto
no,
es claro.
Es que yo creo que
no es muy frecuente,
claro.
¿No?
Mira, hoy le han preguntado si había echado de menos a algún futbolista en el día de hoy porque faltaban jugadores. Como Pedri, como Oyarzábal. Esto ha dicho Olmo.
Quería saber si ha echado de menos a algún jugador que suele ser habitual con usted. Hablo de Pedri, de Oyarzábal, de Dani Olmo y que no ha estado en esta convocatoria.
Rotundamente no he echado de menos a nadie.
Bueno, pero esto es normal que lo diga, aunque eche de menos a nadie.
Lo contrario.
Tiene que jugar con los mismos el domingo y el miércoles. Sí, ¿no? Sí. No va a decir, pues sí, echo de menos a Pedri. Por cierto, que Soler ha hecho muy bien su debut. Para mí muy bien, la primera parte.
En eso yo creo que ahí tiene razón Luis Enrique. Tú tienes que defender lo que tienes, jugadores y tienen que ganarte los dos próximos partidos. Luego para la siguiente convocatoria decidirás. Claro. Ahí tiene que hacer eso. A mí lo que me preocupa es, repito, los números que a veces son tonterías, pero son unos números muy peligrosos. O sea, es que una selección del calibre de España, que con Luis Enrique ha jugado 28 partidos y que haya ganado los mismos que ha empatado o perdido... Y que en la segunda fase de Luis Enrique haya perdido y empatado más que ganado, mirando con las selecciones que hemos jugado, ojo, que eso es.
Mira,
eso,
pues
muy
de eso.
Es
que Lama tiene el guión del programa. Fíjate, hombre, escucha Lama. Claro.
Últimos 9 partidos, una victoria fuera de casa que fue la de Georgia. No sé si le preocupa esa dinámica.
Ni lo sabía ni me interesa lo más mínimo. Me centro en preparar cada partido de la mejor manera y ya sabía que. Cualquier dato que sea negativo va a estar ahí, no me interesa, porque además no creo que vaya a tener trascendencia para el resto de los partidos. Y si hubiera visto a mi equipo sin ambición, si hubiera visto a mi equipo sin ganas de ir a por el partido desde el primer balón, si hubiera visto a mi equipo cambiar en cuanto a actitud, estaría preocupado. En eso no estoy preocupado en absoluto. Estoy preocupado porque ya no depende de nosotros.
A mí es que me pasa con España una cosa, con esta selección española, rarísima. Me fío mucho más del 6 de octubre contra Italia. O sea, a lo mejor es porque el rival es mayor y entonces entiendo más que esté la cosa peleada y que puedas perder. Que del Kosovo-España del miércoles.
Sí.
O sea, yo el partido de Kosovo te lo he dicho en antena.
No, sí, yo creo que ganaremos a Kosovo, pero bueno. No sé por qué, creo que voy a estar más orgulloso de España contra Italia que contra Kosovo.
Sí, espera un segundo, que Miguelito creo que quiere aportar algo desde Suecia. Miguel, ¿qué ha pasado?
Sí, acaba de terminar la rueda de prensa de Carlos Soler hace un minuto. El equipo ya está a punto de abandonar el estadio. La última pregunta se la ha formulado un compañero de un periódico local acerca de unas imágenes que parece que han salido en la retransmisión de la televisión sueca, en el que se ve a Luis Enrique haciendo un gesto con un dedo, probablemente pueda ser una peineta, a alguien en la grada. Se le ha preguntado a Carlos Soler por esa circunstancia y el futbolista del Valencia, que ha marcado el gol, ha dicho que no sabe nada, ¿no? Pero parece ser que la retransmisión sueca en la televisión se ha visto al seleccionador hacer un gesto despectivo con el dedo hacia alguien en la grada del estadio.
Estaría bien que Carlos Soler confirmara la peineta, ¿te imaginas? Sí, efectivamente. Le he mandado a tomar por culo a un aficionado que estaba detrás
de la monarquía.
Le podemos buscar los tepes al gato, pero yo te puedo decir que estábamos al lado casi de Luis Enrique. Que detrás de Luis Enrique estaba el bloque de suplentes y que detrás del bloque de suplentes estaba el palco. O sea que ahí no había nadie a la que Luis Enrique le tenga que hacer un...
Me extraña
dedo.
Muchísimo.
O sea, claro, eso es una gilipollez.
Muy raro.
Es una suecada.
Y por cierto, una cosa.
Es que los periodistas suecos son conocidos, son muy polémicos.
Habéis dicho antes que el partido que hace tiempo ya que hay gente viendo los partidos desde arriba. Luis Enrique fue de los primeros que, estando en el Barça, puso a uno de sus ayudantes a ver el partido desde arriba. O sea, yo hoy digo durante los partidos, sí. No en los entrenamientos. Hoy no sé si habría alguien arriba, pero desde luego era habitual que uno de sus
lo tienen todos
de arriba y se comunique con él.
Que el de arriba seguramente no le ha dicho lo que se veía desde arriba.
Sí, hombre, exacto.
Digo yo,
si se lo dice, se vuelve.
Se lo ha dicho, ¿no?
Cuidado,
si no lo ha cambiado.
Tranquilos, es que son las 12. Es que esto ahora me deja. Te voy a tener que ir a
Mbappé, comienza Das Boot, el submarino.
De verdad, tengo que hablar con la casa porque estoy perdiendo audición. Me pega unos trayectos en las orejas cada vez que.
Yo pienso que estamos jugando a los barquitos.
No, yo tocado. Estoy asustado. Sí, hablar con
a mí me recuerda perdido. O sea,
yo no sé. Esta es la novedad de la temporada en la COPE.
Pero los aceleradores son impagables porque nos dejan frases míticas. Porque esto de que el fútbol de abajo no se ve bien.
Es que vamos, es que eso es una excusa peregrina, por favor.
Es Das Boot. Sí, sí. No le ha subido el periscopio.
Luis Enrique lleva más de 400 partidos de entrenador, contando clubes y selección, bueno, y todos los ha visto desde abajo.
No, hombre, le ha dicho que para analizar bien tal, que tiene que ver...
Si no es eso,
son purezas de estos de los
una excusa para decir sí. Que no quería decir lo que quería decir.
No, vale, y que tengo que volver a ver el partido para tal. Eso lo dicen ya muchos cada vez más. O sea, le preguntas, no, es que tengo que volver a ver el partido. Entonces, ¿qué hago? ¿Te llamo después por la noche a casa? Claro, es que
es complicado.
Me llamo el domingo por la noche.
Claro, claro. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están mostrando su enfado en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, Luis Enrique, siempre perfecto. El problema son los jugadores porque no hacen lo que él dice. Siempre igual, es muy altivo y de autocrítica, cero. Que lo sigan vendiendo como quieran, pero la realidad es que la defensa de España es una ruina y todo lo que nos tiran a puerta va para adentro. Lo de la delantera, mejor ni hablar. Aspas, te quiero. ¡Qué bien España, boicoteando el Mundial de Qatar por no vender a Mbappé al Madrid!
Sí.
Otro comenta, quería romper...
No se nos ha perdido nada allí.
Quería romper una lanza en favor de Miguelito. Estos días, que entraba a la 1:15 avisando de que el partido en Suecia era peligroso, y tenía razón, bien sí, por él, que claro. Piensa en la selección tanto más que Luis Enrique. Sí. Semifinalistas en la Eurocopa y asediando a la campeona, finalistas en los Juegos y perdemos un partido y ya no valemos un duro. Llamad a Ciro para que haya alguien que venda un poquito de positividad. Y dice un oyente, tengo 80 años, cuando era más joven y jugaba la selección siendo Vicente del Bosque seleccionador, yo lloraba si perdía, pero ahora con Luis Enrique quiero que no gane nunca por su poca simpatía y sobre todo por su antimadridismo. Hoy dormiré muy a gusto.
Pues este señor de 80 años tiene mala leche, ¿eh?
¿Qué?
Madre mía.
Pero es representativo, ¿eh?
Sí, sí, hombre, pero... Señor, un poco de cómo va a querer usted que pierda siempre España, ¿no, hombre? Que...
Pero ha dicho 80
era
años
sueco,
que cuando era joven en seleccionador del Bosque.
Sí, lo de los 80 años no pega, ¿no?
No pega.
Dice,
mucho, ¿no?
80 años cuando ahí era más joven.
No cuadra.
Cuando era más joven.
Vale, vale. Sí,
claro,
sí, más joven, sí.
Si, tiene ahora 80, con 70 era más joven.
Claro, sí, claro. Sí.
Sí, sí.
A lo mejor es sueco, Juanma.
No, oyente muy fiel.
Es oyente Benjamin muy fiel. Sí, sí. Es oyente muy fiel.
Es primo de Augustinsson.
Pues deberíamos llamarle, para tratar de convencerle de que no puede estar en contra de la selección un señor de 80 años de la cadena COPE, un oyente de la cadena COPE.
Pues es con Mónica.
No, claro,
pues a ver si le convence Mónica. Vamos a llamar al señor de 80 años, en serio. Que es que esto no puede ser.
Mónica, convéncete, un poder de convencimiento.
12 y 3, se abre Pjanic cedido oficial al Beşiktaş. Que lo sepas.
Es el único movimiento de las últimas 48 horas del Barça que entiendo y aplaudo. El de Griezmann no, el de De Jong no, lo de la cláusula de Koeman menos, pero esto me parece maravilloso. Me parece
muy quemado con lo de Koeman, ¿eh? Con la posible renovación.
Es que le pongan por contrato. Mira, hoy que está Cañizares, estará de acuerdo conmigo. Cuando tú le tienes que poner por contrato...
No, el contrato se lo ha hecho Cañizares.
No, a tu entrenador.
Creo que
Laporta, el ataque...
La Porta estaba a punto de decirle por contrato que tenía que llevar de segundo a Cañete.
Hombre, es lo que nos falta ahí.
Ahora, de no confiar en él, le ha traído a Depay, a De Jong...
A De Jong,
lo que pida.
Sí,
hay
que ver que no abro la boca de Koeman, pero no estoy fuera nunca, del Salao.
No, siempre estás ahí, tú, Cañete.
Estamos esperándote. Sí.
Pero tú tienes ahí un doble juego porque tienes el arquitecto por un lado y tienes a Koeman por el otro. Entonces,
el arquitecto es Mateo Alemany.
Claro, tienes que equilibrar ahí porque...
Bueno, tenemos una gran noche de radio por delante, ¿eh? Lo de ahora era un poco la presentación de cada uno.
Un poco larga, ¿no?
Sí, ha sido una presentación, se nos ha quedado un poco larga, la verdad. Sí.
Bueno, ya no sale el avión, ¿eh?
¿Qué avión?
Coño, que nos vamos en avión ahora.
¿En serio? No, es mentira. Al hotel.
O sea, me encanta.
Vea, tú te quedas aquí a currar ahora que...
No, que yo me quedo aquí, si yo estoy encantado.
Que te has pegado un veranito que vamos, ¿eh? Vaya veranito que te has pegado. ¿Eh? Que no se sabe nada de ti desde que acabó la liga.
¿Eh? Hombre, claro, por eso. Claro. Yo estoy aquí para lo que queráis.
Menos mal que estaba yo aquí sujetando esto. Venga, vamos.
¿Y por qué no me han invitado más?
Escuchas el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Aprovecha los últimos días en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
O lo compramos todo en El Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo.
¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia?
Afirmativo.
Misión cumplida, agente Paula.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo en esta noche de septiembre, de 2 de septiembre, que ya desde las 12 de la noche es el 3. y que es una noche difícil, porque España ha perdido con Suecia, era un partido importante, y hemos palmado un partido importante. Y ahora no dependemos de nosotros mismos. Tenemos que jugar lo que queda, mirando a lo que tenga por delante Suecia, que es líder del grupo, con un partido menos jugado que la selección española. Suecia, 3 partidos, 9 puntos. España, 4 partidos, 7 puntos.
Tiene una suerte Suecia, y es que no juega el domingo. Entonces, le da tiempo a descansar, volver a tener a los titulares el miércoles en Grecia.
Está todo peligrosamente preparado para Suecia.
No, es que yo solo creo en que Grecia le saque un puntito ahí el miércoles.
Sí,
si no...
a ver.
Y dos momentos claves en el partido de hoy que no se nos olvide. Uno, recibir el gol 1 minuto después de haber marcado.
¿Cómo 1 minuto? ¿15 sí. segundos?
No, un minuto.
A los 12 segundos de sacar.
A los 12 segundos de sacar.
Entre un gol y otro, pues, bueno, sí. Da igual. Uno en el minuto 4, otro en el minuto 5. Y luego el penalti que no le han pitado a España.
Eso es.
Penalti clarísimo, ¿eh?
Escandaloso.
Con
escandaloso.
Con VAR.
Y no le han pitado.
Bueno, sí, sí.
Pues esas cosas que pasan.
Bueno, estamos en directo con Paco, con Pedrito Martín, con Fernando Evangelio, con Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Dani Senabre, Alberto Arauz leyendo los mensajes, con Miguelito. No sé, Miguel, si quieres aportar algo más desde... ¿Estás en el estadio todavía o ya te has ido también para
estamos
COPE?
Estamos saliendo, porque saliendo. El equipo ya se ha marchado para el aeropuerto, rumbo a Madrid. Recordemos que mañana va a trabajar en la ciudad de fútbol de Las Rozas, que va a viajar a Badajoz el próximo sábado. Y en cuanto a lo del posible penalti, o más que posible penalti, que no nos ha pitado Taylor en la primera parte, ahí sí ha estado elegante Luis Enrique. Él le han preguntado
sí, no
al principio...
Decir nada.
No, ha dicho que respeta la decisión del árbitro y el VAR, que no tenía nada que decir, pero ahí no ha hecho sangre y ha estado correcto.
Ha rajado hoy del penalti del día de Grecia, con lo cual a lo mejor dentro de 3 partidos raja del penalti de Badajoz, Suecia. Hoy. En Badajoz raja del penalti, claro, cuando lo ve en la
Badajoz,
tele...
En Badajoz que le pregunta por el penalti de hoy, sí, cuando lo vea
desde arriba.
Sí,
claro.
Sí, sí, tal cual. Pues, Miguelito, muchísimas gracias. El miércoles en Badajoz. ¿Cuándo llega la selección? Bueno, lo de Badajoz va a ser una locura.
El miércoles no, el domingo. El partido
perdón,
es el domingo final,
Perdón, el domingo en Badajoz y el miércoles en Kosovo. Digo que va a haber una locura en Badajoz con la selección increíble.
Creo que desde 2006, un partido contra Liechtenstein, no juega España en el vivero.
Vale. La pena es que no entrenan en Badajoz, ¿no, Miguelito? Al final no entrenan en Badajoz.
No, la selección se va a entrenar por la mañana, el sábado, en la ciudad de fútbol. Y por la tarde ya va a viajar a Badajoz para pernoctar, pero no se va a entrenar en el estadio. No va a entrenar allí, va a jugar el partido el domingo.
Vale. Hasta luego, Miguel.
Chao, hasta luego.
Vamos a confirmar lo que les decíamos antes de la publicidad, y es que está cerrado ya lo de Pjanic a el Besiktas. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, ahora lo hace oficial también el Barça. Pjanic, nuevo jugador del Besiktas. Lo han colocado a última hora en el club turco, jugará cedido esta temporada. El Besiktas especifica que pagan 2,7 millones de euros netos de su ficha, que es un 40% aproximadamente de lo que cobra en el Barça. El resto lo va a asumir el club azulgrana. Ha viajado esta tarde a Estambul, mañana revisión médica y ha llegado a tiempo para ser inscrito en la Champions. Se va a medir con el Besiktas a Ajax, Dortmund y Sporting de Lisboa. Así que bueno, buen trabajo, me dicen desde la Secretaría Técnica, uno menos. Es la quinta salida que han cerrado en 48 horas, después de Emerson, Griezmann y Lash y Rey Maná, hoy Pjanic.
Y ayer titular y los 90 minutos, lleva sin jugar
sí.
No sé cuánto.
2,7 es la el mitad. 40%, el 40%, o sea que gana 6 limpios.
Bueno, es que ahora los jugadores mejor pagados del Barça son Coutinho, Pjanic y Umtiti, ahora que ya se han ido Messi.
6 limpios, yo flipo, o sea, 6 kilos limpios Pjanic.
Bueno, pero a ver, vamos a ver, que Pjanic es un jugador que lo que ha demostrado en el Barça no tiene nada que ver con lo que venía demostrando la Juventus y su carrera deportiva, o sea, no menospreciemos a Pjanic.
No.
Que otra cosa es el salario, que en el excesos de salario en el Barça ya sabemos que hay por todos lados. Pero que Pjanic es un futbolista que ha rendido muy bien en la élite del fútbol en los últimos años. Que ha llegado al Barça ya en un momento, en el ocaso a lo mejor de su carrera, cuando ya a lo mejor su trayectoria no tenía crecimiento, de acuerdo. Pero Pjanic es un futbolista que no creo que sea justo menospreciarle.
Vale.
Fue un futbolista muy bueno, sí, fue un gran jugador, pero el último año en la Juve
ya tampoco lo han dejado jugar en el Barça, Dani.
Bueno, pero las veces que lo ha puesto Koeman
que a Koeman no le gustó y Koeman se lo encontró. Él no lo eligió cuando
pero
llegó.
Ya estaba cuatro bien. Ratos.
Yo soy fan de Pjanic y me hubiera gustado que triunfara, pero tampoco ha tirado la puerta abajo, Manolo. Cuando ha tenido minutos, ha caminado por el, ha deambulado por el campo.
Hay jugadores buenísimos que por lo que sea en el Barça o no entienden bien el juego de posición del Barça. Mira Griezmann. A que todos estáis convencidos que Griezmann se va a salir en el Atlético.
Sí.
Bueno, entre otra cosa, porque va a jugar en su sitio.
Bueno, claro, y a lo mejor se hubiera salido en el Barça, ¿no? Lo sabemos.
Pero Pjanic hubiera jugado de Pjanic, a lo mejor hubiera sido una cosa.
Claro.
No jugó nunca de Pjanic, pues como Griezmann. A Griezmann, cuando le ponga, si no, donde le va a poner, pues será Griezmann.
Claro.
Ahora es que va a resultar que Griezmann es malo.
Elena, ¿algo más, algo más desde Barcelona, Elena?
Bueno, que vamos a ver qué pasa con Àlex Collado, con el canterano, que definitivamente se ha quedado sin ficha en el Barça, no tiene dorsal ni en el primer equipo ni en el filial, y me decía su agente que bueno, que van a ver qué pueden hacer con el Barça, a ver si encuentra salida en algún mercado de estos que
va
sigue abierto.
Ya. Que ese es bueno.
Relatando ahora, Paco, durante la publicidad, los jugadores o algunos jugadores que se han quedado sin equipo, que han quedado libres después del cierre de mercado, y de verdad es que hay nombres y muy sorprendentes. Fernando Llorente está sin equipo.
Sí, bueno, pero tiene 36 Perotti, años.
Sí, bueno, pero...
Pero tienes jugadores, yo qué sé, J. Peretti, 27 años. Musacchio, 31 años, para un central... O sea, hay jugadores casi para cualquier zona de la clasificación de primera.
Burgi no tiene equipo. Burgi
27 años.
Adrián, el delantero de...
Adrián, 33.
¿Peletino no tiene equipo?
No.
¿Sabes lo que pasa? Vamos a ver. Aquí los directores deportivos en este mercado no han dicho que no son buenos jugadores, no han dicho que no les interesaría, no han... El problema es que no tienen límite salarial para poder contratar.
Claro.
Y eso ha sido lo que ha marcado este mercado. Y hay muchos futbolistas que estarían encantados, muchos clubes que estarían encantados ahora mismo de esa lista coger a dos o tres, pero no pueden permitírselo. Luego, entonces no se ha valorado en muchos casos la contratación de futbolistas que con talento, que tienen talento para jugar en determinado equipo, pero no se pueden contratar.
O han preguntado y enterándose de lo que cobran, pues han dicho yo no llego.
Pero cuando tú estás en paro o cuando tú estás amenazado ya, claro, ya lo que estás cobrando ya se te quita de la cabeza.
Rodrigo Eli, 28 años me parece, central.
Pero Paco, ¿tú has visto cuántos equipos han gastado las 25 fichas? Muy pocos, ¿eh? Muy pocos. La mayoría de los equipos tienen 20, claro, porque no tienen dinero para pagar
porque
a tantos.
No caben, porque no caben.
La mayoría
caben.
De los equipos tienen 20, 21, 22, los que más. Bueno,
no caben dentro del límite, pero... y no es una cuestión de salarios. Cuando uno se las ve, como se las han visto estos muchachos, estoy seguro que tres días antes o dos días antes de la finalización de mercado,
se bajan.
Sus pretensiones no es que sean otras, es que no tienen pretensiones. Oiga, claro, déme un contrato.
Bueno, más de uno dirá, como quedo como agente libre o jugador libre, puedo fichar en cualquier momento. O sea, para rebajármelo, puedo hacerlo en octubre.
Esto que estáis diciendo es cierto, pero no aplica a Collado, que es el caso que ha contado Elena, que es un joven que no tiene ninguna pretensión y tal, que ha jugado muy bien en el Barça B, que nunca le han dado bola y que se queda sin dorsal. O sea, no tiene dorsal ni del primer equipo ni del segundo, de momento. O sea, que es raro.
¿Y eso se puede hacer?
Me parece.
Es que yo una vez, con motivo de no sé qué jugador que estábamos pensando, el club le apartará y le dejará sin dorsal, me empezaron a llover mensajes de especialistas en derecho deportivo o futbolístico y me dijeron, eso no se puede hacer.
Es que eso le pasó al Barça con Bonano y con Dani García Lara y creo que lo denunciaron y lo ganaron. Pero, claro,
pero depende también el contrato de Collado, a ver si es profesional o no.
Ah, claro que Collado... es profesional. Claro que es profesional. A partir de los 16, a partir de los 15, 16 años, un futbolista con talento en el Barcelona y en cualquier equipo es profesional, Manolo.
Pero ese chico, yo lo que a mí me extraña...
Porque si no se puede ir al día siguiente, entonces sí. Lo blindan los clubes con un contrato profesional.
Collado, para mí, es mejor, lo que yo le he visto, es mejor que Trincao, es mejor que Luke de Jong, es mejor, te diría que es como Braithwaite, o sea, es un jugador que
sí,
podría...
Sí, lo que pasa es que Collado quiere salir cedido sin opción de compra, porque él cree que si no está Koeman puede triunfar en el Barça. Una cuestión de que Koeman ya le recomendó este verano que saliera a préstamo porque aquí no iba a tener minutos.
Lo mismo que Ricky
Puig, y él, vale, como Ricky Puig, confía, vale, que cuando el entrenador no siga, pues tendrá, vale, oportunidades.
Vale, vale. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Renovó este verano Collado, ¿eh? Sí, contrato pero profesional, me dice David Bernabéu, que vamos a hablar ahora también con David Bernabéu.
¿Y el club no es capaz de buscar un sitio a ese muchacho? ¿Dónde va a jugar ese chico?
Pero si te está diciendo ya, Elena, que él es el que no ha querido salir.
Bueno, sí, no, pero es que me refiero a todos, al club, a la gente, el Ilashi ese que se ha marchado por ahí, que se vuelven todos locos, porque esos niños lo que...
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Yo te le voy a decir lo que pasa, que hay un asesoramiento por parte de los agentes que muchas veces es muy responsable, y hay muchos agentes muy responsables.
Pues eso es lo que yo estoy
pensando. Hay otro asesoramiento por parte de los agentes, de muchos agentes, que es tremendamente irresponsable. Bueno, pues, porque los agentes, lo primero que tienen que mirar, y algunos no miran eso... es en el digamos en el contrato
que el niño juegue
y en el carrera. Efectivamente y en el claro, contrato de trabajo, que lo pueda ejecutar y que él pueda seguir creciendo, claro. Y hay muchos agentes que no miran eso y entonces hay muchas cosas muy raras que probablemente detrás de esas cosas raras haya decisiones de agentes equivocadas,
pero no lo miran, Santi, porque de cada traspaso clink clink
por eso, claro. Te digo, porque hay veces que los agentes bueno, pues no tienen, se dan circunstancias y más en esta escasez de dinero que hay ahora mismo, donde los agentes no tienen nada que comer.
¿Tu hijo tiene agente, Santi?
No, mi hijo, el último contrato que tiene, que lo tiene hace 2 años, se lo hice yo y punto.
O sea, eres
tú. Sí tiene agente.
Eres tú.
Bueno, no, tiene una persona que fui yo a tratar de llegar a un acuerdo con el Real Madrid. Llegamos en 20 minutos, no hubo ningún problema.
¿Cuándo trincaste?
Me he retirado. Os iba a decir hoy me despedía. Os iba a decir hoy que hoy me despedía de la COPE. De todo lo que te...
El chaval es mileurista, pero se lo llevó todo.
El niño me ha retado unas paellas. El niño tiene la jeta de su padre.
No, pero es verdad, o sea, hay agentes de verdad muy responsables.
Hombre, claro,
que dignifican bueno, la profesión de los agentes, pero hay agentes tremendamente interesados, que cuando no tienen su parte, están directamente echando las ofertas.
Niños menores de 16 años, prohibido que tuvieran agentes.
Para cerrar con el asunto de la selección española, ¿qué haréis contra Ore? ¿Le pondríais de titular en esta selección? ¿Os gusta o os vuelve un poco locos ese estilo de Traoré?
Sí, depende del momento. Lo que hemos visto a Gerard en el arranque de la Liga y lo que le hemos visto hoy a Adama titular. Sí, depende del momento de forma. Ahora sí, Luis Enrique dice, no, Gerard es mi titular y muero con él en sus horas bajas. Pues hombre, para ganar a Georgia, joder, supongo que dará igual poner a Gerard que a Miguelito.
A funciona bien como revulsivo, revolucionando los partidos. Y luego hay que ver cuando vuelva Ansu Fati,
yo creo que a él opciones. Eso no le tiene que parecer bien, ¿eh? Escuchar, funciona bien como revulsivo.
Ya lo sé.
Es algo que...
Bueno, a él lo que le parece bien es que lo trene a la selección.
Sí, hombre, eso sí.
A él lo que le parece... Claro. A él le trene a la selección, cuando le dan minutos los aprovecha, lo que, por ejemplo, quiero recordar que la Eurocopa jugó, si no me equivoco, 7 minutos y de lateral derecho.
Sí,
no jugó ni de extremo.
Sí, sí.
Entonces, claro, eso sí que le debe preocupar a él. Pero que le traigan y que le den 20 minutos, como le han dado 25, y ha jugado bien los 25 minutos.
Ha desbordado 5 o 6 veces con esos 20 minutos.
Lo ha hecho bien, sí.
¿Hará mucha revolución, Luis Enrique, después de perder tantos duelos? ¿Vosotros creéis que, lo que decía Lama, si ha salido a disgusto con los jugadores, cambiará mucho el domingo?
Yo creo que es otro partido completamente distinto, que hay que hacer otro planteamiento. Teóricamente España va a tener mucho más el dominio del juego y aquí la dificultad que va a tener es en abrir espacios, en generar ocasiones de gol, en abrir el campo, etcétera, etcétera. Es por lo que yo decía, por ejemplo, que hoy para mí Albiol tenía que ser titular por encima de Eric García sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es un tipo más rápido que Eric, porque es un tipo que va mejor en el juego aéreo, porque es un tipo que se posiciona mejor, porque anticipa mejor, y para el fútbol que tenía Suecia, que robaba y que inmediatamente manejaba el contragolpe, pues un tipo como Albiol lo maneja bien ese juego. Pero es que el próximo partido no va a tener nada que ver.
Justo
con este.
El partido para poner a los más físicos era hoy.
Sí.
Y probablemente a los más técnicos sea el domingo.
Sí.
O sea, el domingo, si juntas Busquets, Coque e Isco, que le llamas otra vez, pues es normal. Ahí sí que tiene que tener mucho jugón.
No,
yo supongo que entrará Sarabia.
Ha querido continuidad con lo de la Eurocopa, seguramente, por ser el primer partido después de aquello, y creo que eso, al final, en eso se ha equivocado.
Y el Eric jugará mejor, el próximo partido jugará mejor con el equipo con la pelota en propiedad, pues, la desplazará mejor que hoy, que tenía dos tíos que se le llevaban.
El partido peligroso es el del miércoles.
Ese es el miércoles.
Es el partido peligroso, campo complicado, nos lo pondrán en el césped alto, estará mal el campo, la pelota desinflada.
Pero Evangelio, pues, ¿Kosovo qué tiene? O sea...
Kosovo tiene.
Sí, más allá de lo que tenga Kosovo, entiendo que es la situación de la selección española,
claro.
y que estamos segundos y ya descolgados de Suecia.
Entiendo
que lo que dice Manolo es eso.
Sí, hombre, pero vamos a ganarlo todo.
También te digo que yo sí que veo capaz a Grecia de sacarle un empate a Suecia en cualquiera de los dos partidos. Eso también puede pasar.
Con eso nos vale. Con eso nos vale.
Pues puede ocurrir también.
Voy a mirar la selección de Kosovo a ver si conozco.
Si resolvemos nosotros también, vamos a olvidarnos de mirar a Grecia. Vamos a tratar nosotros de encontrar el 100% de rendimiento con el material y las herramientas que tenemos, y luego ya veremos a ver la competición donde nos deja.
Y en serio, que nos ha pillado todo esto muy de sopetón, ¿eh? O sea, estábamos con Griezmann, con Mbappé, con el otro, con el de la moto, y de repente, ¡ostras, que juega España!
¿Qué culpa tenemos nosotros de eso?
Con Suecia. Pero, ahí va, que juega con Suecia. Ojo, que es verdad que esto había empezado ya y que habíamos tropezado.
No, pero eso es lo que le tiene que tener claro.
Que digo que nos ha pillado de sopetón, que no contábamos con esto. Yo es que llevo una semana y ya son todo...
Oye, ¿cómo titulaba el Marca hoy en portada? ¿Lo has visto la portada del Marca?
La he visto, pero no me acuerdo.
Era, ¿cómo era?
Un examen en septiembre, ¿no?
Un examen en septiembre. O sea, que ayer lo dijimos, que el partido de hoy era...
Sí.
No voy a decir vida-muerte, porque repito, no es vida-muerte, pero que era muy importante.
Y que más allá de vida-muerte, lo que tienen que tener esa responsabilidad los que están ahí, que son los que de verdad están jugando la presencia en un mundial.
Oliver,
y yo creo que eran todos conscientes.
Conozco a uno de Kosovo.
Torres.
Berisha.
¿Berisha?
Hombre, claro, Berisha.
Y ahora está en el Stade Reims, pero la verdad es que le conocía de Alemania.
Yo no le conozco.
Pero le ganamos 3-1 a esto, ¿no?
Sí, le ganamos bien, le ganamos bien.
Olivier Goldstein, Radio Monte Carlo, ¿qué tal? Hombre. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Lesionado Mbappé, se ha ido de la concentración de la selección de Francia. ¿Qué ha pasado?
Pues en Francia apuntan que es más un dolor que una lesión del gemelo derecho después del partido de ayer. Aún así, no sé, quiero tomar ningún riesgo con el jugador, aunque se especulaba al principio que se quedaría con la selección francesa para jugar quizá el partido del martes que viene contra Finlandia. Aún así, bueno, se ha vuelto a casa bajo insistencia también del PSG, que él no le veía tan claro y que quería que su jugador franquicia pues vuelva a casa para tratarse ante todo lo que le espera al club en las próximas semanas.
¿Y ha habido lío con eso o qué? ¿Con que el PSG le quite de la selección? ¿Le arranque de la selección?
Bueno, es cierto que hubo lío el año pasado ya entre el PSG y la selección francesa, porque en noviembre Didier Deschamps convocó a Kylian Mbappé después que el francés se había perdido los dos partidos de liga y francesa, y él lo convocó y no jugó dos partidos. Entonces quizá hoy es una manera de devolver la pelota, ¿no? Es decir que, bueno, empatamos a uno y esta vez pues te devuelvo Mbappé para mantener buenas relaciones con el PSG, que sabemos que es un club donde hay internacionales como también Kimpembe. Por lo tanto, es una manera del seleccionador de preservar y de hablar bien con ese club, que es potente en Francia.
Oye, ¿allí la gente mantiene la esperanza de que Mbappé pueda renovar o simplemente son conscientes de que pueden disfrutar de él este año y luego se va al Madrid?
No, en Francia ven muy poca posibilidad de que Mbappé renovara este año. Está claro que saben también que en todo el mundo que el PSG lo volverá a intentar, pero ven muy poca posibilidad que Mbappé renove. Pero bueno, nunca se sabe, en este, como lo habéis comentado, ¿no? En este mercado loco, pues nunca se sabe lo que va a pasar.
A Griezmann se le ve feliz, ¿no?, estos días con la selección.
Bueno, a Griezmann se le vio cansado y igual le pasó también un poco esto a Mbappé, ¿no? Es que al final Mbappé quizá ha pagado un poco estos días locos de incertidumbre. Griezmann también, que la noche antes del partido, pues hasta las 2 de la mañana no sabía dónde iba a jugar. Koundé le pasó igual, ¿no? Del Sevilla.
Sí, estaba de mala leche y le pegó un leñazo a uno que, vamos, que...
Lo lesionó.
Entonces, por eso que también, bueno, igual el mercado está pasando factura a la selección francesa por una u otras razones, y en el caso de Mbappé... Te digo una cosa, tampoco es muy grave, porque si tú ves los portales del equipo de RMC Sport o de Le Parisien, no sale como titular principal. Por lo tanto, es un golpe, es un dolor, hay que tomarlo en cuenta, pero que el parisino, en todo caso, jugará la Liga de Campeones fijo el 14 o 15 de septiembre y quizá el partido de Liga Francesa ya el 1.
Oye, no recuerdo quién lo decía ayer en el partidazo, a mí me pareció una locura. Dice, ya verás cómo si no renueva Mbappé con el Paris Saint-Germain antes de enero, lo ponen en la grada. Esto es imposible, ¿no? O sea, que Mbappé no renueve con el Paris Saint-Germain, no van a ser tontos y no van a renunciar a Mbappé en el tramo definitivo de la temporada.
Bueno, lo hicieron con Rabiot, pero yo creo que...
Pero una cosa es Rabiot y otra Mbappé.
Efectivamente, yo creo que hay una diferencia abismal entre Rabiot y Mbappé, tienes toda la razón. O sea que, al final, Mbappé te hace ganar partidos, Rabiot no te hace ganar partidos. Entonces, y se vio el domingo pasado contra Rennes, ¿no? La arma letal de ese equipo es Mbappé. Por eso no se va, o sea que por eso se queda.
Vamos a ver.
Entonces, yo creo que es cierto que será difícil para el PSG ver a su jugador franquicia irse gratis si se va el año que viene, pero si quiere ganar la Champions League, y que es su máximo reto y su máximo objetivo, pues lo ganará con Mbappé en el campo y no en la grada.
A ver, puede que el emir de pequeño fuera un amante de Rocheteau y soñara con comprar el Paris Saint-Germain. Puede.
Quizá, pero bueno, en aquel momento creo, no ganaba muchos partidos el PSG, ¿eh? Con Rocheteau.
Yo más bien creo que se ha metido ahí por la imagen de Qatar a nivel mundial.
Claro.
La pasta que le está costando Mbappé la tiene amortizada cuando juegue su último año y ya está. Pero la imagen de los tres...
Eso es, claro.
¿Cómo va a renunciar a eso?
Es irrepetible.
No te digo yo que le obliguen a Pochettino, pero como Pochettino les deje de poner tres partidos seguidos a los tres, baja el jeque directamente, el emir, no el alcalde.
Rotarán, pero los partidos gordos los van a jugar los tres.
Hombre, pero vamos a ver. Pero bueno, es que estáis descubriendo la pólvora ahora mismo. O sea, solo faltaba cuartos de final de la Champions. No, va a dejar en el banquillo a Mbappé, que tiene que jugar.
No, Juanma, pero que es una cuestión para eso, una cuestión de imagen.
Yo ahora te voy a decir una cosa. Igual que la foto en el Barça de Luis Suárez, Messi, claro, Neymar, claro, abrazados, que
no, pero el Barça tenemos claro, quiere ganar partidos y títulos. No, pero
Qatar quiere... A ver, tranquilos, está hablando para un segundo.
Qatar quiere imagen. ¿Por qué piden un mundial en Qatar? Porque se vuelve loca la gente allí por el fútbol, si van 300, por los camellos, que vean fútbol. No, lo piden por imagen mundial. Entonces, más imagen que esos tres.
Sí, hombre, sí. Yo creo que no le va a poner... No tiene problema de ponerle Policardi.
Yo me estoy imaginando ese entrenador rival cuando pone ahí... Joder, con las señales, ¿verdad? ¿Tú?
Sí, son duras, ¿eh?
Son duras.
Va a ser un año largo, ¿eh?
A mí me parece
que están cayendo las horas en la cabeza.
No, yo te voy a decir una cosa. Miro el reloj y cuando veo que se acerca la y media o la en punto, sufro, ¿eh?
Puede ser un misil. Cuidado, Juanma, cuidado con las UCIs, ¿eh? Cuidado con las UCIs.
Sí, sí. ¿Te imaginas, ahora en serio, imaginaros ese entrenador rival que pone una pizarra, ¿no?, del rival y empieza a contar el Paris Saint-Germain? Yo me imagino ese momento que escribes Mbappé, Messi y Neymar, ¿no? Cuando te sientas a esa charla, yo como...
Vamos portero, a ver.
Óscar García el otro día respiró, porque no jugaron los tres juntos.
Yo como portero, vamos a verlo. Como portero voy a esa charla y sinceramente voy con respeto, ¿eh?
Pero Santi...
Cuando lo veo ahí a los tres.
Pero si el rival lo tiene muy fácil, que el refranero es muy sabio. Esto del Paris Saint-Germain, tú como rival es el date por jodido, ¿verdad? Ahora sal y jódeme. Es que los quiero ver a todos estos.
Sí, está claro.
Pues ya está.
Fíjate que yo te estoy hablando...
¿Qué crees que haga el Rennes?
Yo te estoy hablando de la pizarra. Yo soy el primero que digo que gestionar todo eso va a ser muy complicado.
Olivier,
lo tiene muy difícil.
Olivier, si tuviéramos que decir la gran estrella del PSG, ¿ahora mismo quién es? ¿Messi, Neymar o Mbappé?
A ver, los que conocen el fútbol... digamos, y que vemos los partidos, sabemos que el que hace las diferencias hoy en día es Mbappé.
Y tanto.
Está claro que a nivel mundial la repercusión de Messi es increíble. Quizá de aquí a unos meses Messi será el jugador que hace la diferencia. Neymar, de hecho, no la hace. Pero de momento, hoy en día, a día 2 de septiembre, el que hace la diferencia es Mbappé. Pero igual hablamos de aquí a unas semanas... y habrá cambiado el panorama, pero de hoy en día es Mbappé.
Vais a acabar con,
pero hay que recordar
y acabaréis
cosa,
con Ramos, acabaréis con Ramos.
Sí, no, pero os quiero recordar una cosa, con Mbappé el año pasado el PSG no ganó ni la Liga ni la Champions.
No, y el jugador diferencial del PSG fue Neymar, no Mbappé. Bueno, la temporada pasada.
Bueno, cuando juega, es que el problema es este, ¿no?
Claro. Bien, ese Olivier es un sabio, que dicen los franceses. Un sabio, acabado, acentuado al lado.
Yo le conozco a Olivier, yo he tomado un café con Olivier, yo sé que él sabe de fútbol y por eso
Ramos.
Gracias, Dani. Bueno, os dejo una última cosa para, sí, si queréis más tertulias hasta la tarde de la noche.
Sí, tenemos
ayer hasta Mbappé y Benzema combinaron mucho entre ellos.
Sí.
Entonces se dieron entre 7 y 8 pases cada uno. Por lo tanto, eso se notó en Francia esta mañana, se recalcó. Y no sé, si terminan los dos en el Madrid el año que viene, ya lo veremos. Se están afinando, ¿no?
Gracias.
Orden de Florentino y Olivier, dilo.
Efectivamente. Gracias, Olivier. Un abrazo.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego. Nuestro corresponsal con el PSG, porque claro, no nos queda otra que tener corresponsal con el Paris Saint-Germain.
¿Cuántos años lleva Neymar en Europa? ¿Años? ¿Cuántos?
¿En Europa?
Sí.
Yo creo que 7, ¿no?
Desde 2013 fue, ¿no?
Siete, más o menos, yo creo que 7.
Más de, sí. 14, ¿no? El año del Tata.
¿Cuántos llevan en el Paris Saint-Germain? ¿4?
Esta creo
es el cuarto. 2019, es el quinto, ¿no?
Esta es la cuarta, diría.
¿En el Barça estuvo 3? ¿3 en el Barça?
El Barça llegó en 2013, que fue la del Tata, sí.
El Barça estuvo con Tata y los años de Luis Enrique.
Ya, pero ¿cuántos? Es que no sé todos.
Pues Luis Enrique fueron 3.
Cuatro años,
y 3 en el PSG.
O sea, este sería su octava temporada en Europa, sería.
Ha dejado una huella imborrable, vamos.
Sí.
Esta es la novena temporada, 4 con el Barça y 5 con el
Madrid. Imborrable, vamos, son 9 años que el fútbol ha cambiado en Europa desde que ha venido este muchacho.
Bueno, hombre, pero...
Vamos a ver, lo jodamos, hombre. El heredero, el sucesor.
Ha ganado un mundial con Brasil.
El eterno sucesor.
Estupendo.
Se ha ganado de momento una en la foto
ha sido
tres,
algo extraordinario, vamos.
De momento en la foto de los tres, el que está por delante es Messi, ¿eh? ¿Palma?
Pues sí. Por favor. O sea, con todo mi respeto para los otros dos, hombre, a día de hoy, Messi...
Claro.
Messi es Messi, joder.
Sí. Messi, Cristiano,
que iba a decir que el, claro. El califa, el primo del
¿Qué
emir,
dice el califa?
Hoy en Twitter ha vuelto ha colgado en papel una foto en el avión privado volviendo a París y ha puesto, sillones blancos, la pared del avión blanca, él con camiseta blanca.
¿Cómo
esto
es posible?
Esto es un mensaje. O sea, es que le va la marcha.
¿Tú crees que se coñe?
No, yo creo que este tío vive en Móstoles y está riendo del mundo entero. O sea, que es un
hay que hacer lo posible
es
para
imposible que haya, es imposible que haya un tío de Qatar que tenga ese sentido del humor tan nuestro. O sea, es te lo digo
totalmente.
De verdad. Y mi teoría es que es David Sánchez, de verdad. Que es David Sánchez, el primo de
DJ Khalifa. Habría algún momento que le notaríamos, ¿no? Porque
oye, Juanma, perdona.
Hasta que en alguna curva ya se mete.
A ver, que os voy a contar una. Ya sabemos lo de Luis Enrique y
el
la
gesto, pimienta. A ver.
Vamos a ver, cuando Luis Enrique ya acaba el partido, se va a acercar a la rueda, o sea, a la atención a las televisiones.
Sí, al flash interview, sí.
Sí, pero el flash interview se hace en el césped.
Sí.
Entonces Luis Enrique estaba esperando, acuérdate lo que te conté, que se le cuela por delante el sueco. Y ahí es lo que debe estar hablando con Pablo García Cuerpo. Bueno, pues en ese instante también estaba preparado Soler para hablar. Y ya había abandonado prácticamente todo el campo, todo el mundo. Menos un seguidor español que no sé por qué, pues el tío se habría escondido, estaba ahí... aguantando, y entonces ese seguidor español le dice a Luis Enrique algo, le dice, pues yo qué sé, pues algo feo lo habrá dicho, evidentemente, y es a ese seguidor español al que Luis Enrique le hace la peineta. Yo tengo la imagen, no de la peineta, sino justo detrás del cabreo de Luis Enrique explicándoselo a Pablo cuando también termina la entrevista.
Es lo que se ha visto en la televisión.
Vale. Lo que se ha visto es que estaba acaloradamente hablando con Pablo García Cuervo y yo pensé que era una cuestión de prensa, como que no quería hacer algo o que le limpiara alguna entrevista o lo que fuera, pero cuadra con todo lo que está contando Manolo.
Mucho más bonito que sea a un español.
Bueno, oye, si el español fue... No, es que el español le diría
entre
algo...
Nosotros queda.
Que quede la borricada entre nosotros.
Claro, tiene menos delito. Claro. Eso.
Anda, que si te lo dicen a ti, Paco, te ibas a quedar callado. Si después de perder te viene... uno y desde la grada dice Paco, no te enteras,
que yo te he aguantado a ti.
Sí,
tú eso.
Efectivamente.
Bueno, yo lo hago sin que me digan nada.
Efectivamente, tú la repartes antes. Mensajes que dicen los oyentes del partido, Zarau.
Qué ventajista eres, Lama, con 1-1.
No, eso no, por ahí no pasó.
Con 1-1 pinchabas a todos por ser pesimistas con Eric Busquets, etcétera, y ahora que hemos perdido ya Luis Enrique no te vale. Basta ya.
Soy de España, no de Luis Enrique.
Es que el Lama narrador no es Lama comentarista.
Es claro, que el Lama que no. Narrador hoy ha hecho un circo que es ¿dónde están los que no creían en España? Y a los 12 segundos marca Suecia. ¿Dónde están los que defienden a España? Es que de verdad, qué vergüenza.
170,
por eso me pagan.
Y luego dicen que somos rancios.
170 pases para no generar ni una sola ocasión de gol. ¿Qué daño ha hecho el señor Guardiola al fútbol? Aburren a las cabras. Me parece increíble que la justificación a la situación en el grupo sea el penalti del partido contra Grecia. No dependemos de nosotros porque ni siquiera somos capaces de empatar contra Suecia. Nos vamos al hoyo. ¿Qué ha hecho Traoré para ir a la selección? Se pregunta otro. ¿Cuántos goles lleva? No sé, la inquina de Luis Enrique contra Yago Aspas. Fuera ya y que venga el señor Pep Guardiola. Estoy de acuerdo con el señor que va a dormir muy feliz con la derrota de España. Luis Enrique, vete ya. Y nos dice otro oyente, hola, tengo 437 años y cuando España perdía una guerra contra Inglaterra, yo también lloraba.
Y era joven con Del Bosque.
Y escucha, Juanma, una reflexión de otro oyente sobre esta selección española.
Buenas noches, equipo del partidazo. Supongo que hoy tocará dar palos a la selección, ¿no? Ya que han perdido. Y como, claro, lo han hecho con pocos jugadores del Madrid y del Barça, pues sale a repartir, que toca. Yo creo que la reflexión debería de ser otra. ¿Cómo es posible que los mejores jugadores de España no jueguen ni en el Madrid ni en el Barça? A ver si me lo respondéis.
Pues... qué oyente más inteligente.
Ah, sí, pues no hemos tocado el tema de jugadores del Madrid y jugadores del Barça.
Bueno, el Barça han jugado tres, claro. En el equipo titular tres. Busquets, Eric García y Jordi Alba, tres.
Ha faltado Brightway.
Y De Jong.
¿Y
Luke
Madrid?
De Jong.
¿Y el Madrid cuántos, Manolo?
Del Madrid ninguno. Ah. Pero que es un tema que no hemos tocado. Es decir, si eso, dices tú que oyente tan inteligente, que no digo que no lo sea, que lo es, pero que
no,
es
no,
que...
lo digo por la pregunta final.
Ah. Si escucha el partidazo, es inteligente.
No. ¿Que por qué los mejores jugadores de España no juegan en el Madrid y en el Barça?
Pero pues? ¿Y esos quiénes son?
Bueno, perdona.
¿Los mejores jugadores de España?
Claro, es que ahora mismo los mejores jugadores de España, ojito, ¿eh?
No, es que a mí me parece que...
No profundicemos.
No hablemos mucho. Los mejores de España, pues muchos estaban hoy en el campo. Pero, Juanma, y eso es lo que tenemos.
Uno de los mejores jugadores de España, Yago Aspas, y no juega.
Sí.
Bueno, pues ya está. Pues eso es que hay un señor que es el que selecciona.
12:39, hora menos en Canarias. Lama, ¿quieres quedarte hasta la una o te quieres ir?
No me quiero ir porque te voy a explicar y no, porque me encanta estar con vosotros y más con Mónica Marchante. Pero tengo un problema, que es que tenemos que salir del hotel a las 3:30 de la mañana.
¿Y qué problema es ese? Si acabamos a la una, no tienes problema.
Te voy a explicar el problema. ¿Cuál es? Que tengo un compañero, se llama Sergio Jiménez, que se tiene que llevar el aparato este... Porque tiene que mandar las maletas por delante porque hay que facturarlas.
Ah, vale.
Nada más que por eso.
Es un tema de logística. ¿Qué tenéis esperando?
De logística. Yo por mí, yo si quieres me pinchas por teléfono y no tengo ningún problema. Sí. En seguir hasta las 2 en el informativo te entraría.
Te estás riendo mientras estás hablando, ¿eh?
No. Llámame. Pero, llámame por
¿cómo
teléfono.
¿Cómo ha construido?
Sí, sí, porque no lo tenía pensado.
No, lo ha ido construyendo. Castillo. La maleta, las casillas. Además, es todo por ayudar a Sergio, ¿eh? No lo hace por él.
Estoy llamando a Jesús Bueno. Salimos a las... Sí, salimos a las 5:55, sí. Gran hora para salir.
Sí.
Vamos a Barcelona.
Sí.
Nos dejan 3:15 en Barcelona.
¿En serio? Muy bien.
Pues en serio, lo digo. Llegamos a Madrid a las 2:30, me imagino, 2:30, porque salimos a la 1:15. Sí. No, de la madrugada. Y entonces a las 2:30 ya tengo que entrar otra vez con el aparatito este que va a facturar Sergio. Con Corrochano, que se merece también que yo entre con él.
Perfecto.
No solo contigo.
Pues entonces, no, es evidente. Te pido perdón por haberte tenido hasta ahora en el...
Escúchame, es que me encantaría que me pinchara Jesús Bueno.
Pero no puede.
Y seguir entrando por teléfono.
Pero ¿no? Es que el teléfono igual hay que mandarlo ya también por delante del aeropuerto, ¿eh? Va con las maletas.
Los iPhone 12 sí, pero el mío no, el mío me lo dejan pasar.
Me encanta. Un abrazo, Manolo.
Adiós, hombre.
12:41. Y mucho ánimo para Sergio, nuestro técnico. Es el que estuvo realizando la entrevista con el Papa.
Pues lo mismo toca el Papa que Manolo.
Eso te digo. Que es una persona que ha pasado de entrevistar al Papa.
Efectivamente.
A ver a Manolo.
Al representante de Dios en la tierra.
Eso es.
Al representante
y ahora está
del
con
demonio.
Manolo, en la habitación de Manolo, que Manolo estará en Gallumbos.
No, perdona, no hemos llegado todavía al hotel.
¿Dónde
perdona,
estás?
Que te moleste.
En Gallumbos por la calle.
Saliendo del campo, como bien te ha dicho Miguel Ángel. Es que esto no es Gijón, te quiero decir, que esto no son 10 minutos.
A ver, pita con el coche,
A Estocolmo.
A ver, dale al coche. ¿No?
¿Qué coches? ¿Qué quieres? ¿Que estamos subiendo? ¿Que vamos en un autobús? Es que todavía no lo has entendido. Como tú haces tanto tiempo.
Dile al del autobús.
No viajas.
A ver, dile al del autobús que pite. Dile al del autobús que pite.
¿Al del autobús que pite?
Sí, dile.
Sergio, dile al del autobús que pite.
En el iPad ahora. Mira, estamos.
No, en el iPad, sí. Yo tengo. Tengo el móvil en un lado, el Quantum en el otro y el iPad en el otro.
Que pite el del autobús, venga.
¿Cómo se dice en sueco?
Sí, venga, ya. Dile que.
Sergio, dile. Pero que tengo que ir al autobús, borrico. Cuando llega el autobús le digo que pite.
Vale, esta no le llega.
Qué muchacho, ¿eh?
Mira, voy a hacer una cosa.
A ver.
Te estás acostando tú a las 3:30.
Sí.
Te voy a llamar yo cuando salga para el aeropuerto.
Vale,
te voy a pitar.
Venga, un abrazo.
Pitar, hombre.
Venga, buen viaje.
Aquí, hombre.
Os quiero mucho. Chao.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Llevamos mucho tiempo anunciando la falta de componentes tecnológicos o industriales. Esto de la tecnología, todo indica, va a ser un problema muy importante. Tenemos escasez de microchips. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se está produciendo? ¿Cómo afecta todo eso a ti y a mí, a los consumidores y, por lo tanto, al precio?
Pues nos afecta eso, en el precio. Cuando quieren comprar los fabricantes de automóviles pues algún tipo de chip, pues les cuesta 5 veces más. De esto, contemos que un vehículo hoy en día tiene 3.000 microchips de estos dentro, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
Y es de Yastel.
Yastel por 34,95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 47 minutos. Ya queda menos para que despegue el avión de Lama desde Suecia hacia Barcelona.
Pero la maleta saldrá.
La maleta ya está, camino del aeropuerto y el teléfono. Tenemos que afrontar mucho programa todavía por delante. ¿Está preparado David Bernabéu? Hola, David, muy buenas.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal estás, hombre? Bienvenido.
Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Es que, menos descansado que tú, pero estoy bien.
Joder, macho, aquí entra todo el mundo en falta. Y Bori Fati, te he visto con Bori Fati, el padre de Ansu Fati, que ha ido a la boutique del Barça a comprar camisetas con el número 10. Claro, que Ansu Fati es el nuevo 10 del Barça, después de años y años de Messi.
Sí, ha sido tremendo porque sabíamos que esta mañana iban a exponer las camisetas por primera vez. Ayer anunciaron, ¿no?, que se quedaba con el 10 de Messi, el 10 que ha lucido el crack argentino durante los últimos 13 años. Pero hoy ponían a la venta las camisetas. Y bueno, estábamos allí entre 10, 11. No había mucha gente en la boutique, la verdad. Y en un momento en que yo he salido hacia afuera, hacia la zona del boulevard del Camp Nou, donde está la boutique, bueno, pues veo al padre de Ansu.
Venga, hombre,
Ansu.
Que lo tenías organizado, David. Venga.
Más o menos. No.
¿Cómo que no?
Es así. Sí, ha sido un vingazo, tengo que reconocerlo. Sí. Hombre, yo sabía que ayer parte de su familia había ido a la boutique a pillar camisetas, ¿no? Y siempre pensabas que igual te lo pudieras encontrar, pero no tenía ni idea. La verdad ha sido una gran sorpresa y bueno, no ha tenido ningún problema en atendernos. Le hemos hecho casi un NG, un seguimiento por la tienda. Hay que decir que el padre de Ansu, Boris, es un tío auténtico, se portó muy bien con nosotros, con todos los periodistas que cubrimos esa semana difícil para la familia en la clínica Quirón, cuando tuvo la primera intervención después de lesionarse contra el Betis. Él fue el artífice de que, por ejemplo, hiciéramos la imagen de la salida de la clínica de Ansu. El club quería esconderle, y la imagen de salida en silla de ruedas, subiéndose al coche con muletas, etcétera, la conseguimos hacer porque él colaboró con nosotros.
¿Cuándo va a jugar Ansu?
Y encima se la clava si lo dices.
Sí, claro. Escucha, ¿cuándo crees que va a volver Ansu?
Bueno, él, yo creo que va a tardar un poquito todavía. Sí, sí. Escuchando a Koeman el otro día y por lo que yo he hablado hoy con el padre cree que la salud es lo más importante. Me ha dicho que está fuerte, que está con ganas de volver.
Un poquito
y que vamos a ver la mejor versión.
¿Más de un mes, menos de dos o incluso más de dos?
Bueno, yo creo que más de dos no. Pero un mes y poco puede ser. Dependerá de las sensaciones. El Barça, hay que recordar, Juanma, que estamos hablando de 4 operaciones. Y si tú ves las imágenes de Ansu todavía, el otro día lo comentaba el entrenador, ves las imágenes y te fijas bien, bueno, pues la pierna izquierda, la operada, todavía ves que le falta un poco de musculación. Entonces, bueno, hay que competir al 100% y no es lo mismo entrenar y hacer ya cosas con el grupo que competir. Sí. Eso está claro.
Es que
pero bueno,
que es...
lo más importante de la conversación que he tenido con él, no sé si lo habéis visto, es las frases que ha dejado con respecto al calvario que han pasado. Ha llegado a decir que ha estado muchas noches sin dormir, que lo ha pasado muy mal, que ha llorado muchas veces,
lógico,
que Ansu también, y que no se lo deseaba ni a su peor enemigo. Realmente lo han pasado mal, y bueno, yo no diré que en el tramo en que ha sucedido todo esto, pues habían pensado en algún momento que el chaval no podía recuperarse y tuviera que dejar el fútbol, pero
seguro,
bueno, estás ahí un poquito en el alambre, ¿eh?
Seguro, hombre, claro que se ha pensado, pues, y que para mí es que es la gran incógnita, ¿eh? Cuando le veamos otra vez saltar al terreno de juego, que ver cómo va a dar cosas, es verdad.
Ya tiene que muscular una pierna en más de un mes y de dos,
claro,
¿eh?
Sí.
En verano se publicó que la fecha era en septiembre contra el Granada. No sé qué día es, el 19 o el 18. Pero yo creo que esa fecha
no es imposible.
No,
porque además hay un aspecto importante, Juanma. No estamos hablando de un futbolista de posición, ¿no?
No,
es un campo, es un jugador explosivo,
arrancada,
que tiene que desequilibrar, claro, que tiene que cambiar el ritmo. Y claro, esto son palabras mayores, ¿no? Bueno, se ha llevado 8 camisetas.
Ha comprado 8 camisetas.
Sí, y las ha pagado.
Bueno, hombre,
yo creo que la
¿pero tienen descuento ellos o no?
Yo, vamos, te voy a decir una cosa, es que allí en la tienda no nos dejan entrevistar a los empleados, ¿no? Y pero hubiera estado bien poder entrevistar a la chica, a la empleada de la tienda, que le ha despachado las camisetas, porque creo que no tenía ni idea que fuera el padre de Ansu Fati. O sea, lo ha despachado como un turista cualquiera.
¿8 camisetas?
Pero yo le he preguntado...
¿Cuánto cuestan? ¿8 camisetas?
No, a ver, una camiseta...
900
cuesta,
pavos o 1000
son,
pavos.
Son 110 euros la camiseta de Ansu, con el dorsal 10 a la espalda. Lo que pasa es que yo creo que ha comprado algunas para chavales pequeños que hay en la familia, y estas cuestan menos. O sea, no creo que se haya gastado los 800 pavos que hemos
leído. Gracias a eso fichamos a De Jong del Sevilla.
Pero bueno, está
bien. La tienes clavadita, ¿eh?
Pues sí.
No,
Dani. Gracias, David. Un abrazo.
Venga, otro para vosotros.
Sí. Hasta luego. ¿Está Lama de verdad? No me lo... Lama, ¿qué haces?
Aquí estoy.
Pita.
Sí.
Pita.
No, pito porque todavía, pita. Aunque te duela, todavía no hemos salido.
Martín de Branquín.
Pero estáis de verdad en la puerta...
Joder, que te estoy diciendo que está aquí Burgos con Burgos bloqueado porque no le dejan salir, no sé qué pelotas pasa, que estamos como tontos. No te lo digo en broma, ¿eh?
Pues vete al aeropuerto derecho ya.
Por cierto, dile al VAR que ya le manda el vídeo, que es lo que me interesa ahora.
¿Qué vídeo?
Que es el vídeo en el momento que Luis Enrique va con Pablo discutiendo o contándole lo que ha pasado. Y la foto de la peineta, ¿la habéis visto ya la foto o no?
No.
Pues la ha publicado una periodista sueca, a ver si soy capaz de conseguirla para que la veáis, que yo me imagino que el borrico este que se la habrá acercado a Luis Enrique le habrá dicho una barbaridad, porque para que Luis Enrique reaccione así, la tiene que decir una barbaridad, pero bueno, no sé lo que le habrá dicho.
Vale.
Ahora, también no entiendo cómo desalojan el campo y hay un tío ahí que se queda dentro del campo, tampoco es que no lo logro entender yo eso.
Vale.
Pero bueno.
No, es un tema que tenemos que seguir. Se oye el autobús, ¿eh? Ahora ya oigo el autobús, sí. Ahora sí, ¿eh?
No, eso te lo están metiendo...
No,
se ha cortado un pelín, pero luego se ha vuelto a oír.
No.
Juanma, te veo aquí vestido con la camiseta de la selección española. Esto fue antes del injerto, ¿no?
Venga, anda,
Manolo. No, digo, ¿has visto la foto que te han puesto?
No.
Joder, mira la
foto. Ah, sí, la que he puesto tiempo de juego en el Twitter.
Sí, da vergüenza verla.
Sí. Venga, un abrazo, Manolo, ahora sí.
Un abrazo a ti, otro a todo el equipo.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Qué mala baba tiene, ¿eh? Qué bicho, qué mal bicho. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Me da miedo entrar, ¿eh?
No, ahora ya no está la más tranquilo. Oye, una cosa, ¿cómo va a ser la presencia de público en el Bernabéu? Yo es que flipo cuando veo imágenes del Bernabéu. Sí. Yo alucino que ahí se puede, que vayan a terminar para que entre público y haya un partido de fútbol en circunstancias normales. Son unos fenómenos, te lo digo en serio.
La verdad es que es alucinante. Ya la anterior modificación fue sorprendente y en esta más sí cabe todavía. Bueno, ayer apuntábamos ya esa horquilla entre 25.000, 30.000 los que van a estar el próximo 12 de septiembre en esa vuelta al Bernabéu. Un año y medio después, en ese partido ante el Celta de Vigo, y hoy el Real Madrid ya le ha comunicado a los socios en principio cómo va a ser esa venta de las entradas, van a, mientras haya restricciones evidentemente de
pero
público.
Pero Melchor, si es un 60% es más de 30.000.
No, porque es sobre la capacidad de la obra.
Ya explicamos perdón, ayer. Vale. Claro que el 60%, el Bernabéu tiene 80.000, el 60% sería 48.000 más o menos, pero van a hacer incluso menos del 60% de la restricción ya que te supone la obra, porque entienden que el 60%, si realmente se quiere ser estricto en cuanto a un metro y medio por delante, por detrás, a la derecha y a la izquierda, no se podría estar cumpliendo con todas las medidas. Pero por eso quieren ser muy rigurosos y estrictos, incluso va a ser algo menos del 60%, por eso hablamos de 25 o 30.000 espectadores más o menos. Bueno, les han comunicado que la forma de la venta va a ser de las entradas a través de 5 fases. Una primera en la que la prioridad va a ser para los socios abonados y euroabonados, y que van a poder comprar las entradas donde tengan el abono o una zona similar. Si todavía quedasen entradas, habría una segunda fase en la que, de nuevo, los socios abonados y euroabonados serían los que tendrían prioridad, pero ya para comprar entradas que hubiese en cualquier zona del estadio. Si aún así quedasen entradas, habría una tercera fase donde los socios no abonados ya podrían tener esa prioridad y acceder a las entradas que quedasen todavía libres en cualquier parte del estadio. Y la cuarta fase sería ya para el carné madridista y las peñas en cualquier parte del estadio, vamos, que hubiese entradas todavía.
No llega ahí ni de coña.
Pero yo tengo dos dudas. Una, entonces compran la entrada para un partido.
Sí, va a ser partido a partido y tienen la intención...
Bueno, y la idea compran que... no, se la entregarán.
No, va a ser todo...
Es que no van a pasar al cobro el abono del año, ¿no?
Efectivamente, va a haber
entradas sueltas,
por eso la prioridad son para los que son socios abonados y euroabonados en primer lugar, luego para los no abonados, luego para el carné madridista y peñas, y por último el público, y ellos entienden
es que no me queda clara una cosa, ¿los socios abonados del Madrid este año no pagan el abono?
¿No? De momento no.
No pagáis.
De momento no, mientras haya estas restricciones de público, el modo de...
Entonces, pero no lo pagan, pero tienen preferencia para comprar una entrada para su zona del campo.
Y luego, debería haber una distinción entre los socios abonados, porque hubo quien le devolvieron la pasta, hubo quien la dejó, me lo descontaré de la próxima temporada que se pueda ir al fútbol, y hubo quien la donó.
Joder.
Debería haber
entonces le montas un pollo a Manolo Redondo para organizar el tema de las entradas, que flipas, o sea, es que es imposible.
Oye, pero en Madrid no pagáis impuestos, no pagáis abonos, pero ¿qué coño es esto?
sí. Joder, entonces la idea...
Empadrónate, Guas.
La idea que tienen es que, si por ejemplo son 60.000 los socios abonados, pues que si se cumpliese el cupo ese de 25 o 30.000 que estamos diciendo, si hay 30.000 que ya han adquirido para el primer partido, tendrían prioridad los otros 30.000 que no lo han podido obtener ese partido. Así que entienden que va a ser un partido sí, un partido no.
Partido siguiente.
También les han dicho que Barça y Atlético están fuera de esto, ¿no?
Barça, Atlético y las eliminatorias de Champions, no la fase de grupo, las eliminatorias de Champions se hará de otra forma y ya se los irá comunicando poco a poco. No va a haber papel, se va a hacer todo electrónicamente, se les va a mandar la entrada con toda la información, los horarios para poder entrar al Estadio Santiago Bernabéu, todo el recorrido que van a tener que hacer.
Es un curro,
todo a través del teléfono. Sí. Y esa es la mayor preocupación que tienen, no tanto el situarles dentro del estadio, insisto que van a ser menos incluso del 60% de lo que se podría hacer, sino lo que es la entrada, el acceso y luego la salida del Estadio Santiago Bernabéu.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Por cierto, muy satisfechos con el muy buen partido que ha realizado Eden Hazard, con Camavinga marcando ya con la selección francesa su primer gol, y contentos también con esas declaraciones de Karim Benzema, ¿no? Que tarde o temprano Mbappé va a jugar en el Real Madrid.
Ha nacido Camavinga.
Pero escúchame, el campo nuevo, el mangazo está preparado como el viejo, ¿no?
Sí.
El VAR lo han mantenido. Han tirado todo menos el VAR. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Acabo de ver una foto del Bernabéu y ya tiene mejor pit. O sea, ya va teniendo un aspecto más.
Es impresionante.
A mí me parece.
Quedan 10 días.
Yo nunca había visto grúas tan grandes como esas. De verdad, yo iba por la Castellana, alguna vez casi me choco con el coche de delante, porque de esto que te quedas mirando para la obra como un tonto, de verdad, no, es que es impresionante.
Por fuera, yo la última vez que pasé, parecía una ciudad bombardeada. O sea, habían tumbado esa torre que hacía así en forma de caracol.
Sí.
Yo que tantas veces que pensamos y decimos, qué animal es el ser humano, ¿verdad? Pues en estas cosas de construcción,
megaconstrucciones, qué gran programa.
Es acojonante, sí. O sea, que lo que es capaz de hacer el loco del hombre, ¿verdad?
Sí, sí, tal cual. Mira, hablando de locos, ¡Alcalá!
¡Mira!
¡Alca!
Hola.
¿Qué tal?
Hola. ¿Qué tal, hombre? Juanma, buenas noches.
Que está con cariño, hombre. Es con cariño,
falta,
¿no? No, hombre, no.
Se entran faltas.
Que no, hombre, pero si estamos todos igual.
Le dijo la sartén al cazo.
Efectivamente.
¿Crefontaine?
Efectivamente. ¿Qué tal estás?
No, Madrid ya, Guas. Madrid.
Ah, Madrid ya, Juan, qué pena.
Afortunadamente, por cierto, porque si tenéis que viajar a Francia, armaos de paciencia, ¿eh?
Sí,
es una cosa, viajar en avión, me parece que a cualquier país de la Unión Europea, pero a Francia especialmente, en tiempos de COVID, es verdaderamente un suplicio. O sea, hay que rellenar, no sé, 3 o 4 certificados estos digitales que empiezas metiéndote en una página web en el teléfono móvil. Eso te redirecciona a un correo electrónico que te manda un código QR, que tienes que subir un documento que no sabes dónde demonios está el documento, lo tienes que subir en la propia página web. O sea, una persona de 70 años no sale de Francia.
Pero eso te lo pide España para volver a España, ¿eh?
No, pero es que hay... Sí, pero es que ese es otro, Paco. Francia te pide el certificado europeo de vacunación. España ha creado una aplicación que se llama SPTH, Spain Travel Health o no sé qué, que también hay que rellenarlo, que para rellenar el documento ese te tira... Bueno, sí, yo me tiré en el aeropuerto media
extenso,
hora.
Sí.
Son 7 pasos. Es una cosa... De verdad, qué a gusto se está en Madrid y en Pozuelo, Juanma.
Creo que, de hecho, creo que España, Francia va a empezar a entrar en las rozas, ¿eh? Porque sí. No sí, es sí, un sí, lío sí. Andar viajando por allí. Sí. Vale. Oye, que al final no se aplazan los partidos de la semana que viene, del Villarreal, bueno, del Sevilla, Barça a la vez.
Sí, el fin de semana no, el fin de semana siguiente, estamos hablando del sábado 11 y el domingo 12 de septiembre. La Liga había solicitado, como venía contando Fouto en este programa, aplazar 2 partidos de esa jornada número 4 en Primera División. Eran el Sevilla Fútbol Club Barcelona y el Villarreal Alavés. Y el motivo, pues como hemos contado, es que algunos jugadores sudamericanos, con el tema de la ampliación de la convocatoria en Sudamérica, pues no tenían tiempo de llegar a tiempo a jugar esos partidos en España. Y bueno, pues afectaría a una serie de jugadores del Sevilla, del Barcelona, del Villarreal. Y la Liga pidió ese aplazamiento. Como es habitual, Juanma, como será habitual también durante esta temporada, si la Liga dice blanco, la Federación suele decir negro, así que la Federación ha rechazado esa petición de la Liga de Javier Tebas. Dice la jueza única del Comité de Competición, a lo mejor en esto tiene razón, me he leído la resolución entera, es un ladrillo jurídico, pero a lo mejor en esto tiene razón, que ningún equipo se queda con menos de 11 jugadores, que es lo que dice el reglamento y lo que provocaría una razón de fuerza mayor, y que, chico, pues si pierdes a 2 o a 3 o a 4 jugadores, claro, pues juegas con el resto y pa'lante. Así que ese es el motivo de que no haya aplazamiento. Con lo cual, cuando vuelva la Liga, Juanma, dentro de 9-10 días, ese Sevilla-Barcelona y ese Villarreal a la vez se jugarán el sábado 11 de septiembre, porque luego viene ya la Champions.
¿Os acordáis de aquel Barça-Atlético Madrid que no se jugó de Copa?
Sí,
sí.
Era porque el Barça también tenía jugadores convocados, no con la selección española, sino con otras selecciones.
¿Era eso el motivo? ¿Era
claro,
ese?
Y entonces el Barcelona tuvo que jugar el partido y lo perdió.
Yo no sé quién tiene la razón, pero esto tiene pinta de que si Tebas llega a decir no hace falta aplazar ninguno, la Federación hubiera dicho sí. Hay un par de ellos que sí. O sea, van a estar así ya todo el año.
¿Tú crees?
Tal cual.
Es bastante
y si Rubiales dice, me gusta lo del fondo CVC, lo deshace.
Nada, pues sí, la mierda todo. Es que no sabe Rubiales cómo desactivar lo del fondo de la Liga y es así, justo. En cuanto le tire 2 elogios, se le va la idea.
Pero Santi, es muy chusco esto,
Es muy triste porque no hay objetividad, porque ya no velan por los intereses, o sobre al menos cuando hablan, no están hablando en función de los intereses del estamento.
Bueno, este ha sido, tiene. Santi, un rifirrafe pequeñito, ¿eh?
Sí, no. Vale, porque te quiero decir que llega un momento...
El fondo de la resolución de la jueza única del Comité de Competición tiene razón. Es que el fondo tiene razón. Pero bueno, que efectivamente esto será una cosa pequeña y anecdótica, pero que durante toda la temporada, cuando uno diga A, el otro dirá B. Cuando uno diga blanco, el otro dirá negro. Cuando uno diga me gusta, pues a mí no me gusta. Y bueno, pues zipizape.
Gracias. Alcalá, muchas gracias, ¿eh?
Igualmente. Gracias, Juanma. Hasta mañana.
Mañana hablamos. Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido de Zarauz?
Mira, dice uno. Mira, los aficionados del Madrid van a vivir los partidos como le gustaría a Luis Enrique, en un andamio. Mbappé.
Arriba, claro. Eso se ve mejor.
Joder, chaval.
Mbappé. Qué cansinos sois con este tío. Parad ya de una vez, porque a los no madridistas no nos interesa absolutamente nada.
¿Ah, no?
Ansu Fati puede ser la única medicina que saque al Barça de esta depresión tan profunda. Si Ansu vuelve a ser quien fue, al menos tendremos ilusión. Otro, en cambio, dice, pues no creo que sea muy bueno para un chaval como Ansu Fati heredar el 10 de Messi. Otro dice, Arauz, España ataca menos que el Movistar en una gran vuelta. Y lo digo hoy que ganó Superman.
Hoy victoria del Movistar. Es la primera victoria del Movistar esta temporada en una de las grandes. Y es el día en el que iba Payete, el presidente de Movistar, en el coche. Yo creo que ha dicho...
Y el CEO de Movistar en Latinoamérica.
En Latinoamérica. Claro. Ha dicho Eusebio, dice... Hoy hay que ganar porque vamos.
Mira, y decía un oyente, buenas noches familia, hemos llegado a un punto en el que es mucho más interesante y divertido escuchar el partidazo que ver a la selección.
Eso siempre, tampoco, ¿no? Es mucho eso.
Bueno.
¿Sabes lo que te digo? Sí. Que es como decir... Oye, tu hermana es guapa, más que la tuya. Bueno, pues no es una referencia. Que os agradezco mucho que hayáis venido esta noche. Fíjate que es un detalle por vuestra parte, porque un 2 de septiembre lo normal es tener planes de familia o cualquier cosa. Y sin embargo, aquí estáis, aquí estáis, al pie del cañón, en el cuartel general.
Y gratis.
Sí, señor. Y gratis, todos. Pero es que voy a cambiar de registro radicalmente. Ahora vamos a...
¿Americans o qué?
No. Ahora primero vuelta a España. Ah. Luego Americans, luego motor y paralimpiadas, de todo. Tenemos de todo, absolutamente de todo. ¡Adiós!
¡Hasta luego!
¡Adiós!
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Papa Francesco nell'intervista esclusiva al
90 Minutes interview to Carlos Herrera.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
Me gustaría, Santo Padre, que le recordaran.
¿Cómo lo que soy? Un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En el Corte Inglés los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99€. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
A Carrefour y a la vuelta nos une el Club Carrefour. Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Personalidad, inteligencia, liderazgo. Biblioteca de Psicología. Los grandes temas de la psicología en una colección esencial para conocernos mejor y mejorar nuestra vida. Domingo 5, inteligencia emocional por solo 1,95€ con El País.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
A Carrefour y la vuelta nos une lo nuestro. Nos une nuestro compromiso con más de 3.500 productores locales para garantizarte la mejor calidad y el mejor precio. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE con la Vuelta Ciclista a España, que hoy tenía un etapón. Otro etapón en Asturias. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
Hola Fama, buenas.
Quique Iglesias, hola Quique.
Aquí estoy, muy buenas.
Y Pereiro, hola Pereiro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estáis? ¿Seguís en Oviedo o dónde estáis?
Seguimos en Oviedo, sí, aquí estamos.
Oye, vaya, en Lena tenían que ponerte una... En el Concejo de Lena, Asturias, tenían que ponerte una estatua, Eri. O sea,
concejal de
todos andará, todos.
Hombre,
andará.
Es pero que bueno, la mereces.
Créeme que ya la tiene.
Sí.
No, vamos a ver. Yo al final no hago más que contar con una pasión especial, no, algo que es evidente. No, pero es un santuario del ciclismo.
Sí, no, pero a mí me han entrado ganas de hacer turismo activo por allí, todo eso que vendías y la confitería que os había dado todo, tal. Qué pasada.
Bueno, pues oye, pues solo tienes que decirlo, porque aparte de que eres amigo mío, eres mi jefe, con lo cual...
No,
pues
no, yo no soy allí, jefe de nadie, no digas eso.
Eso también es verdad. Entonces yo te llevo por ahí cuando quieras, tú andas en bici, yo no te llevo en coche porque no puedo. Pero algo haremos, seguro.
Está Arauz aquí también para comentar la vuelta. Bueno, ayer le disteis cera a Movistar y hoy ha ido el capo absoluto de Movistar y les ha puesto las pilas a todos, ¿eh?
Recuerdos, por cierto.
Sí. Señor Payete.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, la verdad que el equipo lo hizo muy bien, funcionó muy bien. Nos queda la cosa de saber qué hubiera sido de Enric Mas si hubiera podido arrancar no solo en el día de ayer, si hubiera respondido a ese ataque de Gambernal, sino también en el día de hoy, porque se le ve muy fácil acompañando a Roglic en montaña, cuesta arriba. Y nos va a quedar un poco eso, pero hombre, es un triunfo para el equipo se quita mucha presión de cara al fin de semana, consigue una etapa en la vuelta y ahora pues habrá que ver si con la rentita de hoy pues consigue defender ese secundamiento en el podium de Primo Roglic, que parece el objetivo más real.
Que ha ganado Miguel Ángel López, que no lo hemos dicho, Superman, la etapa reina de la Vuelta a España. Estaba Pereiro contentísimo por la victoria del colombiano.
Óscar.
Sí, estaba contento porque me parece un corredor súper valiente, me parece un corredor de eso que nos esconden, cada vez que tiene un poquito va adelante. Y además, yo después del podium he tenido la oportunidad de hablar con Eusebio y le dije, ¿no?, que ayer Enric tenía 30 segundos la opción de ganar la Vuelta a España, hoy la tiene casi a 2 minutos, y él me decía, bueno, qué tal, que no sé qué, que ayer... Yo tengo la sensación de que Enric, en un mano a mano en la montaña con Roglic, no pierde tiempo. Y entonces, por eso estoy fastidiado, porque creo que esta Vuelta a España podría ganar a Enric.
Hoy tenía buenas piernas Enric Mas, que estaba contento de la victoria de su compañero y de haber estado ahí arriba y asegurando casi casi, entre comillas, su segunda posición en la tabla.
Si arrancaba yo, pues estábamos seguros que vendría Primos, y si arrancaba Miguel Ángel, pues le darían ese pequeño margen pues para poder ganar la etapa. Primero es el respetar al equipo, el ser tener compañerismo con la gente del equipo. Sí que es verdad que hubiese tenido muchas ganas de arrancar, pero bueno, o sea, las cosas son así y así han sido, y se ha ganado la etapa y muy contentos.
Yo tengo la sensación, Juanma, de que Enrique ha tenido las mejores piernas de su vida, pero creo que sigue teniendo una cuenta pendiente muy importante, que es el ser valiente. Ayer yo creo que le faltó valentía para intentar ir con Roglic cuando saltan y luego para colaborar, y yo creo que tiene que aprender eso porque está demostrando que está alcanzando un punto de madurez en el que puede estar con los mejores.
Alberto, sí. No tiene palmarés, Enric Mas.
Ah, claro.
Y quedar segundo en una Vuelta a España está muy bien, sí, detrás de Roglic.
Sí, pero para un día tener palmarés, Quique, hay que ser un poquito más valiente, creo yo, porque yendo constantemente a rueda o atacando muy poquito, es muy difícil ganar. Es muy difícil ganar. Y yo comparto con Pereiro que durante esta Vuelta ha estado al nivel de Roglic, aunque también tengo claro que creo que no le daba para ganar la Vuelta. Pero yo le pido un poquito más de valentía.
Yo te apoyo, Alberto, que sé que eres un tío que le gusta mucho el ciclismo, que intentes meterle en la cabeza a Enric Mas que esto es lo que tiene que hacer. Pero con el Enric Mas que tenemos ahora mismo, está clarísimo con sus declaraciones de que el segundo puesto le vale.
Sí, totalmente, totalmente.
Sí, pero ¿a que a ti no te valdría si tú fueras Enric Mas?
Pero que yo tengo una manera de correr.
Claro, diferente. Es que tú eras un loco en carretera.
Hoy cenando le dije a estos dos precisamente, dice, mi manera de correr era alocada. Y
totalmente. Tú es que eras un ciclista. Es que a mí me flipaba porque es que eras muy divertido. Muy divertido.
Es un reflejo de la persona, seguramente.
Pues sí.
Sí, y acabé ganando un tour precisamente por estar tan loco como estoy. Claro, o sea, claro. Loco quiero decir de correr.
¿Y vas a peor?
Voy mucho a peor, pero tú vas mucho peor que yo. Pero bueno, la diferencia es que yo tengo un tour y tú todavía no.
Eso es verdad.
¿Te ha gustado el puerto, Óscar?
Me ha flipado y el único pero es la niebla para que la gente pudiera ver lo que es. A mí me gusta más, y esto va en contra de otra de las funciones que estoy haciendo yo en la Vuelta, que es como embajador de la Vuelta, a mí me gusta más que el Angliru, sinceramente. A la hora de ver un poco lo que es la táctica, la carrera y de cómo se compite, a mí me gusta más el Gamoniteiru que el Angliru.
A mí también, Juanma, y además creo que hoy no hemos tenido suerte con el tipo de carrera que había, porque ha habido durante el primer tramo de la cobertoria, creo que ha habido mucho conservadurismo, y creo que si un día llegamos a este puerto con batalla, yo creo que se puede destrozar la carrera como no se destroza en el Angliru. Creo que es un puerto que puede hacer todavía más diferencias que el Angliru.
¿Y de lo que queda? Hay terreno.
El sábado.
¿La etapa de Pereiro cuál es?
El sábado.
Óscar, ¿por qué te has pasado tanto? Es decir, o sea, has montado una gincana que te van a odiar los del pelotón.
Esa era la idea. He montado una etapa, sinceramente, pensando que la carrera iba a llegar diferente a como llegó, porque va a llegar con un equipo como el Jumbo-Visma, que tiene un auténtico equipazo que puede bloquear la carrera. Pero he montado una carrera que hoy me llamaron varios directores de equipo preguntándome dónde podemos hacer daño, y yo digo, en los últimos 90 kilómetros hay 3.200 metros de nivel, es una barbaridad, es una etapa diferente, lo que pasa que yo creo que la carrera llega demasiado sentenciada. Aún así, creo, y esto no es información, es opinión mía, a pesar de que me han llamado varios, creo que Bernal la va a liar el sábado.
¿Te han llamado varios ciclistas?
Directores.
Directores de
equipo. Con manos libres.
Sí. Manos libres para que mi hijo pudiera ser justiciero de decir que es verdad lo que estoy diciendo. Me han llamado varios directores intentando averiguar dónde podría ser el sitio donde hacer daño el sábado. Es una etapa.
Pero espera, muy... los directores no hacen la etapa, no hacen el recorrido antes. O sea,
sí. O sea, yo he hecho con algún director la etapa entera de Moss hace 2 meses ya. O sea que sí. Lo que pasa que, según cómo llegan los ciclistas, van pensando dónde podemos y dónde no podemos hacer daño. ¿Y
dónde es? ¿Dónde es?
Es en Moss. O sea, ¿quieres saber el sitio exactamente?
Claro, claro.
Es en Moss.
Sí, pero en Villarchán...
Pero digo, que ¿dónde es el sitio exacto para hacer daño?
Estate atento a las últimas 2 horas y lo verás.
Pero bueno, tío, pero esto qué, pero tú eres de los nuestros, tienes que decirlo.
Las últimas 2 horas.
Hombre, no, claro, las últimas 2 horas. Y si me dices las últimas 4, lo veo todo.
Quiere más dinero. Sí. No. Es increíble.
Venga, yo 50 euros más hoy, venga.
Yo te digo que Mougás es la clave.
Mira mi dedo, que estoy repasando el perfil. Dime basta.
Mougás es la clave.
Mougás.
De primera categoría, el tercer puerto de esos 90 kilómetros malditos.
Y además, pregúntale a Óscar si prefiere que llueva o que no llueva el
sábado. No, dice que quiere que llueva.
Te lo pregunto, Óscar, ¿prefieres que llueva?
Te estoy escuchando, no va a llover.
Pero tú te gustaría que lloviera.
Sí.
Y que pongan clavos en la carretera, ¿no?
No.
Y que pase un tren. O sea, es que de verdad. Es que tú ahora les estás puteando a los ciclistas.
Es mi trabajo.
Es que de verdad yo alucino.
Es mi trabajo, Juanma. Entiéndelo. Que hubieran estudiado, como estudié en ese momento.
Que hubieran no estudiado, que hubieran no estudiado.
Increíble, increíble. ¿Tú la has hecho en bici, la etapa completa?
Mira, en toda mi vida, todos los puertos que van a subir el sábado solo lo hice una vez, con Marco Serrano hace mucho tiempo. He subido todos los puertos en días diferentes, pero todos juntos.
Pero todos juntos una vez.
Una vez solo, sí.
¿Y cómo acabaste?
Muerto vivo.
Ostras, tío.
Es una barbaridad. En serio, que es mucho, 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 mucho más duro de lo que la gente se cree.
Y queda bautizada como la etapa de Pereiro, sí, dentro del ciclismo. O sea, todo el mundo dice la etapa de Pereiro, ¿no?
La voy a patentar y solo espero que alguna ginebra me patrocine mi marcha.
¿Alguna ginebra?
Sí, porque yo no puedo estar con Isostar ni nada. Yo necesito ginebra. Para esa etapa quiero la gran fondo Ginebra X.
Tanqueray, por ejemplo.
Por ejemplo.
De verdad, estás tremendo.
Si hubieras dicho Kiber, hubiera dicho que también.
Vale, y ahora, dentro de la seriedad, vamos con las clasificaciones.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
¡Quique!
Roglic es el líder indiscutible de esta Vuelta a España, segundo Enric Mas a 2.30. Ojo que Miguel Ángel López es compañero, pero está a 2.53, es decir, solo a 23 segundos de Mas, y ya por detrás Jack Haig a 4.36 o Egan Bernal a 4.43. El segundo español, De la Cruz, décimo primero a 9.24.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¿Algo más desde Ubieu?
Mañana tenemos la etapa 19 de esta vuelta. Salimos de Tapia de Casariego hacia Monforte de Lemos, provincia
qué
de Lugo.
Qué bonito es Tapia también, de verdad.
Sí. Joder. Estamos enseñando lo mejor que tenemos. 191 kilómetros, salida bastante complicada desde por Fonsagrada, donde se aglutinan tres puertos de tercera y de segunda categoría. Luego ya todo es más tranquilo, pero hay mucho desnivel encubierto en esta etapa.
Y tenemos tres días, Juanma, que en realidad son dos porque la última crono la va a ganar Roglic. Para no pasar a la historia como el primer año que un español no gana ni una sola etapa en ninguna de las tres grandes. Pues
nos minas la moral.
No, hay que a ver si a fuerza de decirlo.
Yo tengo esperanzas porque tu pálpito se haga realidad. Llevas 60 días diciendo que un español va a ganar.
Hombre, no, quiero. Mis pálpitos siempre son optimistas, pero...
Mañana libras, ¿no?
Hazme caso.
No.
Año en blanco.
Mañana a las 4 de la tarde arrancáis, ¿no?
Sí.
Pues venga.
Si Dios quiere, siempre.
Os escucho. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, Juanma.
Adiós.
A Carrefour y a la Vuelta nos une lo nuestro. Colaboramos con más de 3.500 productores locales y trabajamos día a día con 8.300 empresas españolas, siendo el 90% productos frescos de origen nacional. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Seguimos, este es el tramo final, todavía tenemos un par de conexiones importantes de Americans y primero Carlos Miquel. Hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Mucho tiempo sin hablar contigo, aquí estamos, sí. en cerca de Ámsterdam, en Zandvoort.
Es increíble, estáis todos viajando y yo no sé dónde sacamos el dinero aquí en la COPE, todo el mundo está por ahí.
Sí, la verdad que sí.
Unos en Suecia, otros en Asturias, otros en ¿dónde dijiste? ¿En Holanda?
En Holanda, en Ámsterdam, bueno, cerca de Ámsterdam. Hoy he estado por primera vez en la ciudad, nunca había estado y
¿nunca habías estado en Ámsterdam tú?
No, la verdad que no. Había estado de paso, es verdad que había estado de paso. Estuve en una presentación de Renault hace tiempo, pero fuimos directo a la presentación y no vimos la ciudad. Y la verdad que es una maravilla de sitio, sí.
¿Pista nueva, estrecha y peligrosa para este Gran Premio de Holanda?
Sí, hay dos, efectivamente. Es un trazado, para hacerte una idea, es un trazado muy cortito, que como no tenían manera de alargar la recta, lo que han hecho es poner en la última curva un peralte. El peralte tiene 19 grados, es decir, más del doble que el que tiene la pista de la 500 milla de Indianapolis. Con lo cual, de hecho, si vas andando, casi te caes. Eso lo que hacen es que sea a fondo total, fondo fácil. Lo que pasa es que el final de recta es muy estrecho, la pista es muy estrecha, es un diseño que empezó en el año 48, que se modificó en 1985, y han puesto varios peraltes que hacen que el circuito sea más rápido, pero eso va a ser bonito de ver, va a estar muy bien, sobre todo el sábado. Pero claro, lo que te dicen en voz baja los pilotos es que a ver cómo entran en las curvas cuando estén todos en carrera, que puede haber accidentes y que las escapatorias son muy, muy pequeñas. Es decir, circuito muy desafiante y circuito en el que va a ser, a pesar de esos intentos para que haya más adelantamientos, con esa curva que te digo de entrada a meta, va a ser realmente difícil pasar el domingo en carrera. Muy, muy fundamental va a ser lo que pase el sábado en calificación en la carrera de Verstappen, que por eso se hace esta carrera aquí, que es el primer Gran Premio de Holanda en muchísimo tiempo. Además, digo Holanda porque es Dutch Grand Prix, no es Netherlands Grand Prix, es decir, que es el Gran Premio de Holanda.
Ayer fue el cumpleaños de Carlos Sainz, ¿no? ¿Ayer?
Ayer, 27 años, y la fiesta fue muy chula, porque llamaron a toda la gente, le llamaron por sorpresa, le dijeron una excusa bastante peregrina, tienes que ir a cambiar de coche el día que tenía que irse para el circuito, y allí pues todos los empleados de la escudería pues le cantaron el tanti auguri a te, que es el cumpleaños feliz en italiano. Y mira, hoy le preguntaba a Carlos por ello y la verdad es que estaba encantado con ese detallazo que vivió ayer en Maranello.
Muy especial. Lo dijo muy bien Matías ayer, que el espíritu de ser Ferrari, es especial, y ayer lo pude vivir. El ambiente en la fábrica fue increíble, una sorpresa que además no me esperaba para nada. Así que desde aquí, más públicamente, también darle las gracias a todos los trabajadores que dedicaron esos minutillos a disfrutar conmigo el cumpleaños, y que sepan pues que me hicieron sentir muy especial.
Respóndeme en segundos. ¿Quién va a ser el nuevo compañero de Hamilton?
George Russell, el actual piloto de Williams, el joven piloto británico. Hace meses ya lo anuncié aquí. Bueno, pues va a ser George Russell. Y Bottas, Valtteri Bottas, se va a ir a Alfa Romeo. Hoy hemos tenido pistas y ya habla elogiosamente Hamilton, vale, de Russell, y Russell dice que va a estar el año que viene, ya sabe dónde va a estar el año que viene.
Recordemos que el que se va es Raikkonen, y ¿sigue habiendo rajadas de lo que pasó el otro día en Spa?
Sí, hay rajadas. La verdad es que, todos son conscientes de que se hizo mala imagen, y hablaba con dos o tres pilotos que me dijeron, ¿por qué no lo pusieron por la mañana? Si se corrió otras categorías a las 12 de la mañana, ¿por qué no hubo elasticidad? Pues no hubo elasticidad, y sobre todo tampoco se entendió el hecho de que se alargara tanto hasta las 6:00 de la tarde, y sobre todo que se dieran puntos. Todo eso se va a corregir, que se den puntos, y también se va a bajar un poco lo que pase, se va a bajar la entrada para aquellos que quieran el año que viene. De la despedida de Raikkonen, decirte que Alonso ha estado por un lado elegante, ha dicho que era muy... que ha estado muy bien luchar con él porque era muy limpio, pero por otro lado ha dicho, ni cuando fui compañero de equipo pude conocerle como persona.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, versión super mini de Americans. Perdón a los Americans, que me encanta reencontrarme con ellos. Está Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Sigues en Abre, Dani, sigues
aquí
por ahí,
sigo,
¿verdad?
A tus órdenes.
Y Paniagua, hombre, Pani.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, hombre.
Me alegra escucharte, ¿eh? Aunque ya te,
igual, igual,
te había escuchado. A ver, espera, que tengo aquí de Americans. Movimientos de mercado. Joder, pero claro, ahí está el mercado abierto todavía. Ahí todavía puede fichar Mbappé. ¿Eh? ¿Parra?
Sí, sí, bueno, lo principal es que la Marcus Aldridge, que se retiró el 15 de abril por problemas cardíacos, le han dicho los médicos que puede volver a jugar. Y los Nets, que es el equipo en el que estaba, parece que son los que van a ficharle. A quien ya han fichado los de Brooklyn es a Paul Millsap. Y los Lakers se refuerzan con Rayon Rondo, que ya estuvo de base con ellos cuando ganaron el anillo en la burbuja. El año pasado estuvo los Clippers. Y hay una cosa curiosa con Rondo. Él fue traspasado por los Clippers a Memphis. No pasó control médico allí. Compró su contrato para irse a los Lakers. Y se da la casualidad de que Juancho tampoco ha pasado el control médico con Memphis, que lo mismo no termina en el equipo.
¿Pero por qué? ¿Se sabe por qué? O sea, ¿tiene alguna lesión?
No. De hecho, el jugador que traspasó Minnesota con él, Jared Calvert, sí que ha pasado el control médico, pero Juancho no. Y como Rondo no lo pasó y terminó yéndose del equipo, pues hay muchos periodistas allí en Memphis que están dando la posibilidad de que Juancho quizá no termine debutando con Memphis y sea traspasado a otra franquicia.
Senabre, ¿qué camiseta han retirado los Grizzlies?
Los Grizzlies han anunciado que van a retirar la camiseta a Zach Randolph y a Tony Allen, y hay un poco de polémica porque Zach Randolph es muy buen jugador, de muchísima calidad, lo fue, pero Tony Allen era un especialista defensivo que tampoco es como para retirarle la camiseta, pero sobre todo porque los hermanos Gasol no la tienen retirada en Memphis, ninguno de los dos. Esperemos que es que se estén esperando a que se retiren.
A Mar se la retiran seguro, lo dijeron el año pasado.
Lo más normal es eso.
Están esperando a que se retiren.
Y a Mike Conley también, supongo que se la van a retirar, no sé.
Sí, son los cuatro jugadores del Mount Grismore, que se llama allí, sí. El Rushmore, pero de los Grizzlies.
Pani, ¿qué estrella está en rebeldía ahora?
Ben Simmons, un jugador australiano con una gran promesa que juega en los Philadelphia 76ers y ha dicho que no va a entrenar y que quiere que lo traspasen. Muy atentos a la posibilidad de Portland Trail Blazers.
Ah, vale, vale. Por cierto, Pani, ¿qué medidas hay de cara a la nueva temporada?
Pues mira, básicamente, y te lo resumo muy rápido, es que el que no esté vacunado le van a meter el hisopo por la nariz y hacerle pruebas. Y el que esté vacunado, pues no necesita ni siquiera aislarse cuando tenga un contacto con positivo. O sea que la NBA redunda en la idea de que hay que vacunarse.
Vale, vale. Vamos a cerrar.
Vacaciones. Si vas a cerrar, sí. Espérate un segundo que te voy a dar una noticia.
Déjame que te cuente yo una buena para despedirnos del verano.
Lo de Michael Jordan, ¿no? Vale, vale.
Las vacaciones de Jordan.
A ver, primero la noticia, Pani.
Yo tengo una mejor.
A ver.
Dennis Rodman, que van a hacer una peli sobre él, sobre 48 horas que estuvo desaparecido en combate durante la temporada 1997-98 y yo me sé lo que hizo en esas 48 horas porque me lo ha contado su agente. Si sale eso en el cine, en la pantalla, nos vamos a divertir mucho porque hubo de todo, como te puedes imaginar.
Se fue a Las Vegas justo antes de la final de la NBA. Eso sale explicado en el documental, si habéis visto el documental de Jordan.
¿Ahí estaba con Madonna o con quién estaba? Estaba con alguien famoso.
Con Carmen Electra.
Con Carmen Electra, correcto.
Con Carmen Electra y, según me contaron, con 7 señoritas más y con una, no sé cómo se dice, de estas sadomasoquistas que viene a darte latigazos, en fin. Sexo, drogas y rock and roll.
Es raro en Rodman, yo esperaba que estuviera jugando al ajedrez o leyendo.
O en confesión también.
Literatura.
Déjame que te cuente lo de Jordan, que me parece la leche, que se ha ido de vacaciones a Eslovenia y se ha alquilado un yate por 1,2 millones de dólares, que no va a salir del yate, por lo visto no ha salido a pasear mucho por Eslovenia, pero la cuestión es que entre sus peticiones estaba incluida 25 botellas de clase azul plata, que es un tequila que vale 4.000 pavos la botella. O sea, se ha gastado 100.000 dólares en tequila. O sea, ojito con eso.
Madre mía. Recomendación televisiva para los seguidores del básquet.
Sí, un documental muy rápido que está en Netflix, que yo creo que a estas alturas la gente que le guste la NBA todos lo han visto, pero los que no, es que os va a gustar. Aunque no os guste la NBA, mucha gente me ha enviado mensajes que les ha gustado. Se llama Malice at the Palace, que es como se conoce a la batalla campal que tuvieron los Pistons y los Pacers en 2004, en el que hubo puñetazos con aficionados de las gradas en Detroit, y está muy bien explicado. Las entrevistas, sobre todo a Jermaine O'Neal, son deliciosas, y si tenéis Netflix tenéis que ver este documental.
Gracias a todos, un abrazo. Adiós, señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo y el fin de semana, por supuesto, tiempo de juego. No hay fútbol de primera, habrá fútbol de segunda y, por supuesto, volverá a jugar la selección española. Aquí estaremos para contarlo. Disfruten, descansen y, sobre todo, sigan escuchando la radio. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.